Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, son las 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, sigue Tiempo de Juego. Un saludo desde Krasnodar, desde Rusia, desde el Mundial 2018. Estamos, ya lo saben, en la ciudad que es la casa de España en este Mundial. Después de nuestro arranque ayer, ese empate frente al Portugal, del que, por supuesto, vamos a hablar en este tramo final de Tiempo de Juego. Hoy, tercera jornada del Mundial, con cuatro marcadores. Francia le ha ganado 2-1 a Australia. Argentina ha pinchado, ha fallado un penalti Messi, 1-1 frente a Islandia. Perú ha perdido 0-1 con Dinamarca, ha fallado Perú un penalti también. Y Croacia acaba de ganarle 2-0 a Nigeria en el último partido de la jornada. Mañana debuta la campeona del mundo. Debuta Alemania, que juega contra México. Y mañana juega Brasil contra Suiza. Así que están todos los enviados especiales de la cadena COPE en este Mundial preparados para contar lo que ha pasado y lo que puede pasar en el día de mañana. Pero la primera noticia en España, en el mundo del deporte, es que tenemos nuevo equipo de primera división. Estaba cantado después del partido de ida. Es equipo de primera, el Real Valladolid. Son los cánticos del campo del Real Valladolid, de Zorrilla. Vuelve a primera división 4 años después, gracias al 0-3 en la ida en Soria. 1-1, como decimos, se adelantó Manu del Moral para el Numancia, pero en el último minuto, con eso ha terminado la temporada del Real Valladolid. Manda narices, con ese gol no se ha sacado ni de centro. Jaime Mata, 35 goles esta temporada, ha hecho el empate para el Real Valladolid, que estará el año que viene en primera división. Vámonos hasta Pucela, vámonos hasta Zorrilla. Allí está Álvaro Rubio. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Qué bonito es esto de los ascensos, ¿eh? Toda la ciudad contenta. Se ha vivido una tarde, noche de fiesta. Es verdad que se empezó a vestir de fiesta el pasado miércoles, porque ganó 0-3 el Pucela frente al Numancia en Los Pajaritos. En lo deportivo lo has contado, es que no se puede acabar mejor. 35 goles el Pichichi en el último segundo. Se acaba el partido y subes a primera. Terminó el encuentro, vaya vídeo que han puesto en el vídeo marcador de Zorrilla, como no podía ser de otra forma con la música de Celtas Cortos. Desaparecieron los futbolistas, volvieron al terreno de juego como es habitual, de uno en uno, nombrados por el speaker, completamente apagado Zorrilla, tan solo iluminado por todos los focos, los flashes de los teléfonos móviles, traca final de fuegos artificiales, se vuelven a encender las luces, sigue la fiesta, Juanma, ahora la fanzone, y después se irá todo el mundo hacia la Plaza Zorrilla, porque me da, Juanma, que esta noche va a ser larga en Valladolid.
¡Qué envidia! ¿Quién estuviera esta noche en Valladolid para tomarse una copa y para disfrutar ya de las primeras temperaturas veraniegas de la temporada en España? Porque vaya ambientazo que tiene que haber en Pucela. En la Plaza de Zorrilla creo que está Juan Carlos Amón. Hola Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, aquí estamos en la Plaza Zorrilla, donde poco a poco, con cuentagotas, se va acercando la afición. La mayoría se han quedado en la celebración del estadio y ahora ya sí, aproximadamente 1 millar de personas están en torno a esta fuente vacía completamente. No hay agua en la fuente de la Plaza de Zorrilla, completamente vallada para evitar ningún susto, y donde poco a poco la afición del Real Valladolid, donde poco a poco Valladolid quiere prolongar ese sueño de la vuelta a la primera división. Han sido 4 años y un tránsito muy largo por la segunda, y quizá contra pronóstico, entrando en el último partido de la liga regular en el playoff y consiguiendo ser el mejor equipo en esa fase del caos, el Real Valladolid de nuevo vuelve a la primera división. Insisto, poco a poco, mucho transeúnte también despistado que se está encontrando con el gentío aquí en torno a la plaza, a la fuente de la Plaza de Zorrilla. Poco a poco Valladolid empieza a celebrar ese retorno a la primera división y, como decía Álvaro, se presume una noche larga.
Gracias, Juan Carlos. Luego estaremos de nuevo en Valladolid con la fiesta del ascenso a primera división. Enhorabuena a todos los seguidores del Real Valladolid, a los que nos estén escuchando, que será pocos porque estarán todos de fiesta, y mucho ánimo a los seguidores del Numancia. Se ha acabado la temporada de una forma dura, pero han hecho una gran temporada. El Numancia perdiendo, como decimos, en esta final del ascenso a primera división. Del Mundial, repaso en sonidos de lo que les hemos contado, de lo que ha sido esta tercera jornada del Mundial con 4 partidos. Hemos tenido maratón de fútbol desde las 12 del mediodía. Los primeros en jugar son Francia, fueron Francia, ahora estamos con ellos. Antes, Messi, el debut de Messi en este Mundial, muy distinto al debut de Cristiano Ronaldo. Cristiano ayer hat-trick, lideró a Portugal en el punto frente a España. Hoy Messi ha pinchado con Argentina frente a Islandia. y después del partido ha entonado el mea culpa por haber fallado un penalti.
Me siento responsable de no haber podido llevarnos los tres puntos porque hubiese cambiado todo, no tengo duda, con el penal y no hubiese llevado los tres puntos, pero bueno, esto nos tiene que hacer más fuerte y vamos a mirar para adelante y vamos a salir a ganar a Croacia como lo hacemos siempre y sí, estamos tranquilos.
El Kun adelantó al albiceleste en el minuto 19 de la primera parte, pero en el 23 empató el ex de la Real Sociedad, Finn Bogason. Como decimos, ha fallado Messi un penalti, ya se han fallado más penaltis en este Mundial, Messi y Cueva con Perú, que en todo el anterior. En el anterior Mundial se lanzaron 13 y solo falló uno, Benzema. Islandia es el país con menos habitantes que puntúa en la historia de los Mundiales, 334.000 habitantes, y lo hace frente a Argentina. Así que ahora hablamos de lo que ha pasado con Argentina. El día ha venido marcado. Comenzó con el partido de Francia, la victoria frente a Australia y el espectáculo del videoarbitraje del VAR.
Buena pelota buscando la carrera de Mbappé, el Morali, el Mansuelo.
No pita, no, colegiado.
Tampoco
lo están
barro.
Revisando.
A ver el VAR.
Tenemos noticia, el árbitro se acerca al monitor a ver esa caída de Antoine Griezmann. Evangelio, esto es historia,
lo pita,
¿eh?
Lo pita. Pita penalti a favor de Francia tras consultar en el VAR, lo revisó el colegiado.
Primera vez en un Mundial.
Les hace el gesto, les dice penalti a favor de Francia, esto es historia de los Mundiales.
Le preguntamos a Griezmann si fue en penalti, él dijo que sí, que le tocaron, entonces sabemos que lo iba a mirar y que lo iba a pitar. Ahora sabemos que todas las ocasiones que creen duda que el árbitro no sepa, lo va a tener todo muy claro con el VAR y nada, hay que acostumbrarse.
Este era Lucas Hernández, el jugador del Atlético de Madrid, que hablaba sobre esa jugada de Antoine Griezmann, histórica jugada para los Mundiales. Por cierto, también histórico lo de Mbappé. Se ha convertido en el jugador francés más joven en disputar un partido de la Copa del Mundo con 19 años y 178 días. Más joven francés, ¿eh? Los hay más jóvenes, pero no franceses. Después del partido ha hablado Griezmann. Fue sustituido en el minuto 70 de encuentro. Cuando vio la tablilla con su número, se miró como diciendo, ¿a mí? ¿De verdad que me estáis haciendo esto a mí? Pues sí, a Griezmann se lo estaban haciendo después de haber protagonizado el documental sobre la decisión. Con Germán Dobarro, después del partido, con el enviado especial de la cadena COPE, Griezmann.
Un mensaje a los seguidores del Atleti, nada más.
Opa Atleti, Opa Atleti.
Aupa Atleti, es el mensaje que le da a través del micrófono de Dobarro a los seguidores del Atlético de Madrid. Esto en los partidos de la mañana. Acaba de terminar el partido de Croacia, ha ganado 2-0 con goles de Etebo en propia puerta, por Etebo, jugador de Nigeria, en propia puerta, y Modric de penalti, 2-0 ha ganado Croacia, y antes Perú ha perdido 0-1 con Dinamarca, con un gol de Poulsen. Ha sumado los tres puntos Dinamarca, que no mereció ganar, porque la verdad es que Perú ha estado francamente bien, sobre todo en la primera parte, cuando Perú falló un penalti, que también, por cierto, señaló el videoarbitraje, y ya en la segunda parte llegó el gol de los daneses. Perú no ha ganado nunca en un Mundial. De los 7 partidos que ha disputado, 5 derrotas y 2 empates. Hoy ha vuelto a caer, y eso que esta selección no perdía, desde el 15 de noviembre del año 2016, 0-2 con Brasil en Lima. Farfán, después del partido, reconoció que merecieron más.
Ustedes vieron que atacamos por todos lados, tuvimos oportunidad de gol, momento de buen fútbol y bueno, de suerte no se dio el gol, pero bueno, lo importante es que el equipo luchó hasta el final. El grupo sigue fuerte, sigue unido y ahora nos queda otra final.
Luego estamos con todo lo que nos viene mañana, ¿eh? Que insisto, es bueno y de altísima calidad. Los partidos que tenemos, por ejemplo, ese partido de Brasil y el de Alemania, la vigente campeona del mundo, de la que habla muy poca gente. O sea, está todo el mundo centrado, que si Cristiano, que si Messi, que si Neymar, que si Griezmann, y poca gente está hablando de la campeona del mundo, que es Alemania. Bueno, de la selección española, después de lo de ayer, hola Elena Condis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Están de jornada libre, ¿no? Jornada de descanso.
Sí, han entrenado por la mañana una sesión de recuperación sin titulares y tienen libertad desde esta tarde hasta mañana a las 4. Algunos aprovechan para estar con sus familias.
¿Cómo suena eso, ¿eh? Tienen libertad.
Bueno, tienen horas de descanso y algunos aprovechan pues eso, para estar con sus familias. Nacho y Tiago tienen a sus padres aquí, otros han salido a cenar. Y mañana a las 4, toque de queda, tienen que estar en la residencia de Krasnodar. A las 6 está programado el entrenamiento para preparar ya el segundo partido frente a Irán, el miércoles en Kazán. Dani Carvajal ya estará recuperado y, según vamos informando en la COPE, será titular. Y en el centro del campo veremos si se mantiene Coque o entra en su lugar Tiago. Por la mañana, Carlos Marchena, que es el nuevo enlace entre el vestuario y la directiva, dará rueda de prensa a partir de las 12:30.
Ha hablado Nacho en el día de hoy y ha hablado de la jugada del penalti. cometido ayer en el arranque del partido sobre su compañero del Madrid, Cristiano Ronaldo. Esto ha dicho Nacho, ha insistido.
Te puedo asegurar que si alguien confía en nosotros, somos nosotros mismos. Y nosotros siempre lo decimos, ¿no? Lo que pedimos, que lo que necesitamos es un país unido, no solo, solo nosotros, sino periodistas, amigos, familia, todo el país unido, porque creo que ahora todos tenemos que luchar por un sueño y seguramente cuando todo salga bien, todos queremos estar en el mismo barco.
Esto era sobre la unidad que piden a todo el mundo en torno a esta selección, que ha ido superando barreras, que ha ido superando obstáculos en los últimos días y que ayer se repuso de situaciones muy comprometidas en el partido frente a Portugal. Ya lo decíamos, hay que ver el vaso medio lleno. Luego lo analizamos, pero el vaso, sin duda, siempre medio lleno. Y hoy los mensajes en redes sociales de los jugadores iban por ahí, por tratar de animar un poco, sobre todo a De Gea, que tiene que estar con la moral tocada, aunque él diga que esto son cosas que pasan. Es lógico que el chaval esté afectado. Y en torno al grupo, a unir al grupo para lo que viene. No está nada mal el arranque en el Mundial, insisto, teniendo en cuenta todo lo que había pasado durante la semana y todo lo que pasó en el partido de ayer. Además de la fase de ascenso o del playoff de ascenso a primera división que ya les hemos contado con el Valladolid en primera, hemos tenido la última eliminatoria para ascender a segunda división. Esa doble partido también la juegan Elche y Villarreal B. Hoy en el Martínez Valero, con un ambientazo, el Elche ha ganado 2-0 al Villarreal B. La vuelta es el próximo sábado en Villarreal, así que lo tiene también prácticamente hecho el Villarreal. Y estamos pendientes de las 24 horas de Le Mans, donde tenemos compitiendo a Fernando Alonso. En París está Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Bueno, París, en Le Mans. Carlos Miquel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Estamos aquí a tope, porque mira que van 8 horas 41 minutos de carrera, pero aquí seguimos. Quedan 15 horas para el final y está liderando el otro Toyota. Ahora mismo lo está pilotando el número 7, lo está pilotando Mike Conway, y lo que están diciendo los tiempos es preocupante. Se le ha calado el coche a Sebastián Buemi, el compañero de Fernando Alonso. Está segundo el coche de Fernando Alonso y la diferencia ahora es mucho más alta de lo que ha pasado durante todo el día, que estaba muy cerquita, y ahora es de 1 minuto 6 segundos. Pero bueno, esto es muy largo, puede tener algún problema el otro Toyota. Y bueno, destacarte el gran stint, la gran tanda que ha hecho Fernando Alonso. 2 horas 43 minutos en los que cogió un coche que estaba a 14 minutos y lo dejó 6 minutos por delante de su rival. Sin embargo, bueno, luego después se ha subido Nakajima, ha perdido con Maon Kobayashi y sin embargo estaba recuperando Buemi, pero ahora ha tenido este problemilla que puede ser importante para la carrera, pero también es cierto que estamos hablando de una carrera larguísima y en la que puede pasar de todo.
Perfecto, gracias, Carlos. Pues estamos en contacto con Le Mans y cualquier cosa pide paso Carlos Miquel para contarlo aquí, en este tramo final de Tiempo de Juego. ¿Se dan cuenta? Estamos en todos los sitios, en todos los puntos de información de Rusia, de España, de los coches y de las motos, porque mañana tenemos el Gran Premio de España de motociclismo, pole de Jorge Lorenzo en MotoGP por delante de Márquez y Dovizioso. ¿Es Gran Premio de España o de Cataluña? Es Gran Premio de Cataluña. Gran Premio de Cataluña es en el circuito de Montmeló. Además, Federer arrebata el número uno a Nadal después de ganar a Kyrgios en semifinales del Open de Stuttgart. Federer arrebata, como decimos, este número uno a Nadal. Eso sí, para llegar como número uno a Wimbledon, el suizo va a tener que ganar la semana que viene el torneo de Halle. Hemos tenido emoción impresionante en el fútbol sala. Cuarto partido de la final entre el Barça y el Inter Movistar. Barça 3, Inter Movistar 3. El Barça ha ganado en los penaltis y fuerza el quinto y definitivo partido, que tendrá lugar el próximo martes a las 9:30 de la noche en Torrejón de Ardoz. Valverde ha ganado en la etapa reina de la ruta de Occitania y además se ha vestido con el maillot de líder. Mañana termina la prueba y estamos también pendientes del US Open de golf. Es la penúltima jornada con Rafa Cabrera como único superviviente español. Luego vamos a estar allí en Nueva York con el enviado especial de ABC, Miguel Ángel Barbero. Todo esto en el mundo del deporte y una noticia que ha ocurrido hace algunos minutos, y como esto es la radio y se trata de contar cosas que la gente no conozca o no sepa, se lo contamos. Resulta que estaba dando un concierto Joaquín Sabina en el Wizzing Center de Madrid, ante un llenazo espectacular, 17.000 personas. Llevaba hora y media de concierto, estaba cantando la canción Y sin embargo, una de las mejores canciones de Sabina, y ha ocurrido esto, ha tenido que abandonar el concierto porque la voz no le ha respondido.
Déjenme contarles, hay días que se cruzan los cables del corazón y de la garganta, y estoy teniendo lo que porque justamente no he tenido en toda la gira, he tenido otros problemas. Pero no problemas de voz. Eso no me va a impedir seguir cantando como pueda.
Siguió cantando como pudo esa canción Joaquín Sabina, pero minutos después abandonó el escenario. Se retiró, la gente esperó. Su gente, le adoran, le quieren, le perdonan absolutamente todo. Bueno, esto no hay que perdonarlo, esto es una desgracia como otra cualquiera. Y a los pocos minutos salió Pancho Varón al escenario y le dijo al público que Joaquín no podía salir. Como somos tan admiradores de Joaquín, como le queremos tanto, como nos sentimos tan afortunados por poder escuchar su música, desde aquí un abrazo para Joaquín Sabina, para su banda y para todos los seguidores que hoy han estado en el Palacio de los Deportes de Madrid, en el Wizzing Center, y que han disfrutado al menos de esa hora y media de concierto con Joaquín Sabina. Seguro que llegará el momento en el que les devuelva los minutos que hoy no ha tenido sobre el escenario. Un abrazo para toda la banda de Joaquín Sabina. Abrimos ya el tiempo de opinión de este tramo final de Tiempo de Juego. Insisto, emitimos desde Krasnodar, desde la Casa de España, en el Mundial de Rusia. Son las 11:46 en la península, las 10:46 en Canarias y las 12:46 en Krasnodar. Es que lo de las horas a veces es peor con una hora de diferencia que con 5 o 6. Yo muchas veces ya me lío con la hora. Está Manolo Lama en Moscú. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
¿Está Fernando Evangelio?
Preparado para oírte, digo.
Sí, yo estoy preparado para oírte a ti, o sea que a ver si nos ponemos de acuerdo.
Pues ya venga, ya estamos dos.
Ya estamos dos, efectivamente. Mira, vamos a estar tres, que está Evangelio también. Evangelio, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Está Tomás Guas. Tomás, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú, hombrecillo?
Muy bien, estoy un poco disgustado con lo de Sabina, porque le admiro tanto que me da pena que haya pasado esos malos momentos en el escenario. Bueno, Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Aquí estoy, preparado para oír a todos.
Eso es. Y Guillermo Muzquiano, tú también estás preparado para oír a todos, ¿verdad?
Sí, cómo no, muy buenas.
Ha empezado el Mundial, ya lo saben, y la cadena de radio del Mundial, sin duda alguna, es la cadena COPE.
Everybody needs a little bit of love. Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Everybody needs a little bit of something. We all feel the rain. Cause we're all the same. No son el amor. Y ahora soy mejor. Esta es la bandera.
Aquí estamos en directo desde Krasnodar. Por cierto, se ha ido el calor. Ha llovido en Krasnodar, Elena. O sea...
Sí, ha llovido durante todo el día, ha amanecido encapotado, pero el calor seguía. 25 grados de temperatura, no está nada mal.
No, está bien. Bochorno, pero por lo menos se han ido los mosquitos con el agua, que es una cosa buena.
Sí.
Es que ahí tenemos una serie de ataques de mosquitos tigre que es alucinante. O sea, hay gente que está verdaderamente abrasada. A mí no me ha picado ninguno, yo creo que conscientes de que el veneno que podían llevar en el aguijón... podría ser mortal, prácticamente. Mira, hablando de veneno...
Pelades, perdona, en el entrenamiento sí. Se ha aplicado antimosquitos.
Sí. Hablando de veneno, han publicado los compañeros del Huffington Post que ayer tuve una entrevista muy tensa con Isco. Debieron de ver otra entrevista, porque, vamos, de tensa no tuvo absolutamente nada.
Ya les has respondido, ¿no?
Sí, le respondí en Twitter, pero también se lo digo por aquí. A ver si revisan la entrevista y ven que me cuenten dónde está la tensión. Porque, vamos, nos dimos la mano tranquilamente, hablamos antes, hablamos después... Pero a veces hay que buscar pinchazos. A mí me encanta que lo busquen de esa forma. Pero hay que tratar de decir la verdad. Por lo menos eso, decir un poco la verdad. Estamos en directo, como decimos, y estamos pendientes de lo que ha pasado con Argentina. Vaya distinto debut el de Messi al de Cristiano Ronaldo. Ya está todo el mundo claro, comparando lo que ha hecho uno y lo que ha hecho otro en su primer día de Mundial. Antonio Ruiz ha estado en el debut de la selección argentina. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hemos asistido a la primera sorpresa gorda de este Mundial, ¿no? Porque yo creo que en el mundo de las apuestas, en el universo ese enorme de las apuestas, nadie o muy pocos daban un duro por siquiera el empate de Islandia frente a Argentina. Todo empezó muy bien porque el Kunsito Agüero, por cierto, hoy he revivido un momento muy especial, porque con el Kunsito pasan cosas y pasaba hace tiempo y hoy lo hemos vivido en la cadena de COPE. El Kunsito, digo, marcaba muy prontito en el minuto 63. Messi pudo haber conseguido el segundo después de que Finn Bogason hiciera la igualada en el primer tiempo, pero Messi, que es Dios, falló y eso le complicó la vida a una Argentina que delante de 30.000 patriotas argentinos, 30.000 a la distancia que está Argentina de Rusia, yo creo que es otra gran noticia del partido, pues no pudo pasar de ese empate. El Kun ha hecho el primer gol en sus historias. particular con los mundiales, nunca antes pudo marcar, y con el Kun, que además se ha portado de cine, ha regalado en exclusiva esta notita después del partido.
Cusito, hermano, me das un abrazo, ¿no?
Un abrazo.
Un abrazo.
Estamos con el Kun Agüero, Kun. Lástima, has marcado un gol, el primero de tu mundial, y sin embargo Argentina no ha ganado, ¿no?
Bueno, contento, sí, claro, por el gol, pero bueno, era importante poder ganar, pero bueno, siempre el primer partido es complicado, así que nada, queda todavía.
¿Os ha sorprendido el equipo islandés? ¿Qué ha pasado, Kun? Porque habéis intentado en todo momento.
Como todo, estos equipos la verdad que son fuertes, se metieron a defender y obviamente esas líneas, los centrales son fuertes y es difícil por ahí entrar. Después, bueno, no tuvimos suerte en el penal, pero bueno, como te digo, siempre el primer partido es complicado y bueno, nada, ahora queda
con... ¿El vestuario está tocado, Kun, o es muy largo esto?
No, para nada, así que nada, sabemos nosotros que depende de nosotros y todavía quedan 6 puntos.
Y juego. España se recupera, la última ya.
Sí, seguro.
Grande,
me gusta esta modalidad de empezar las entrevistas diciendo Cusito, hermano, un abrazo, y luego ya ir con
sí,
la entrevista.
Hombre, Andrito. cuando esa persona circula con mucha velocidad,
es una cuestión de piel,
zona,
¿no?
En la zona mixta y no se para con nadie y ve a este humilde reportero, se para y le da un abrazo.
Hombre, hay que decirle a la gente que lo que ha hecho Antoñito no le voy a dar bola porque me cae mal Antonio. Es muy difícil, ¿eh? No, es muy difícil que un futbolista ante 300 periodistas argentinos que habrá.
Sin duda.
Aunque sea una nota de un minuto a ti solo, muy difícil, ¿eh? Muy difícil.
No. Por ejemplo, ayer con España era casi imposible para los periodistas españoles. Y eso,
hombre, era un día particular para el Kun, que había marcado, que eso le hacía feliz, pero cuando su equipo no gana y frente a Islandia, bueno, las caritas que sacaban mucho. También se paró Leo Messi, al que hemos escuchado en un canutazo gigante, enorme para muchos periodistas. Y luego hemos tenido también, Juanma, la oportunidad de rescatar qué siente un jugador de Islandia cuando empata con la todopoderosa Argentina. Hemos hablado, o tenemos el extracto de Finn Bogason, el ex de la Real.
Sí, claro, un gol histórico para nosotros y para la historia de fútbol islandés, y para mí personalmente soy muy contento de ser parte de este equipo, es increíble. El primer partido en Eurocopa también contra un equipo grande, contra un jugador grande, contra Ronaldo y Portugal, también 1-1. Y hoy hemos hecho algo muy bonito para toda Islandia, para todo el mundo, para ver que somos aquí para competir.
Sin duda, ¿eh? Islandia ya fue nuestro equipo, prácticamente nuestro segundo equipo en la Eurocopa. Mirad cómo se narraba en Islandia el gol del empate hoy frente a Argentina, mirad. Escucha. Nos encantan los islandeses, la pasión que le ponen, el buen rollo que le ponen a las competiciones. Ya pasó en la Eurocopa y ojalá pase también aquí en este Mundial. Ahora escuchamos a Messi, pero antes, ¿qué os ha parecido Argentina? O sea, ¿creéis que ha sido un accidente o creéis que esto no carbura?
Hombre, un accidente no ganar a Islandia, se puede calificar accidente, pero que es un equipo donde juega Mascherano y Biglia de titulares, no puede ser un equipo de fútbol.
Publicidad.
Puede ser un grupo, un grupo de amigos, un grupo de guerreros, un grupo de valientes. Es verdad que con Messi puede pasar todo en el mundo del fútbol, pero un equipo que apuesta su fútbol en la bota de Mascherano y de Biglia es un equipo condenado, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que condenado al fracaso.
No hay nada que discutir, hombre. Tiene o cambia eso o están liquidados. Es depender de que Messi acierte o no acierte. Hoy se ha equivocado el muchacho y 1-1. Si mete el penal, ganan. Pero eso lo sabe Argentina y el mundo entero desde hace años.
Sí.
Entonces, que insista en eso, en esa pareja absolutamente de modé, por así decirlo. Mascherano ha sido un grande del fútbol. Y ese Briglia no, pero Mascherano ha sido un tipo de un recorrido en el Liverpool, por el Barcelona, en la selección extraordinaria. Pero tú no puedes estar en el año 2018 con Mascherano y otro ahí en medio, y que otro sea Briglia. Que ponga ese Lo Celso, que no es que sea redondo, digo yo, pero que es un tipo que tiene un cierto criterio en este asunto. Dybala no puede jugar 5 minutos con Argentina. En un partido 90, que no, en un partido que 90, no lo resuelve.
Es que no. Tiene que jugar Dybala.
Es que es acojonante, o sea.
Vanega tiene que jugar todo el partido. Es que estoy de acuerdo contigo, es un equipo decrépito y la táctica es que Messi, cada vez que agarre la pelota, porque es que además la agarra con una gravedad, con una urgencia, tiene que hacer la jugada del siglo, y es imposible, aunque seas Messi, es imposible en cada intervención dejar el sello, la firma y esa cualidad única que tiene él. Entonces se juega con una ansiedad en todas las líneas, la defensa es una broma. Yo veo que tiene difícil solución, de verdad, porque es que ni Sampaoli ha dado con la tecla, ni los jugadores son los adecuados.
Por lo que he hablado con los colegas argentinos después del partido, rápido, nada más y acabo, los cargos que utilizan ellos contra su selección hoy era que eran muy lentos y previsibles en la transición.
Fácil que
Islandia se colocara una y dos veces en cada ataque, que eran además demasiado frágiles, ¿no? Porque en defensa, digo, porque cuando un equipo no te exige mucho en ataque y tú eres frágil en defensa, pagas caro, ¿no? Cada error.
Islandia estaba bien colocada. Es un equipo, ya lo vimos en la Eurocopa, un equipo sólido. Cuando Messi se iba de uno, le salía otro. Si no, le hacían falta, pero bueno, no es excusa para perdonar a un equipo que tiene que tener más jugadores, no lo puede fiar todo a Messi. Yo estoy de acuerdo con Roberto en lo de Dybala. Es como si en España dijéramos que Isco no puede jugar porque tenemos a Iniesta. Bueno, pues
sí, tal cual.
Ahora seguimos hablando
de Argentina. Antes, mensajes de Twitter que nos están enviando los oyentes de Tiempo de Juego a Twitter y a WhatsApp. Alberto Arauz, ¿qué tal?
Hola, Juanma, muy buenas. Sí, una noche más muy pendientes del 637-0010, que es nuestro WhatsApp, y del Twitter, como los sábados y los domingos estamos escribiendo desde Tiempo de Juego, que es @tjcope. Y muchos mensajes sobre la jornada de hoy del Mundial y, cómo no, también sobre el debut de ayer de España. Dice un oyente: hoy ha quedado clara la diferencia entre Cristiano y Messi. Uno tira de su país y aparece siempre en las grandes citas, el otro vuelve a fallar cuando su selección más lo necesita, y luego os preguntáis que por qué Cristiano se lleva los balones de oro. Dice Carlos que lo de Argentina es increíble, creo que no es posible jugar peor al fútbol. Ah, y vuelve a demostrarse que Messi, sin estar rodeado de jugones, no es ni la sombra del Barça. Javi dice que si el miércoles Hierro no se atreve a poner a Kepa, será un error de bulto. De Gea está hecho un flan y es algo que un equipo no se puede permitir. Y en cambio dice otro que no te puedes cargar a De Gea las primeras de cambio. ¿Qué clase de mensaje mandarías al vestuario? De Gea es un porterazo y lleva años demostrándole. Otro oyente comenta que a ver si somos un poquito menos derrotistas. Ayer hicimos un gran partido ante la campeona de Europa, señores, cosa que Francia o Argentina no pueden decir. Y por último, dice Antonio que lo de Islandia es la bomba. Ya me emocionaron en la última Eurocopa y lo de hoy también ha sido bestial.
Tal cual. Ahora seguimos hablando absolutamente de todo, de Argentina, de Francia, de España, de lo de mañana, de lo que ha pasado fuera del Mundial. Por cierto, que no se enfaden los peruanos, que efectivamente sí habían ganado partidos en un Mundial, en el 70 y en el 78, me dice Maldini. Así que hoy han perdido de manera injusta, pero seguro que tienen mejor suerte en lo que queda de Mundial. 11:57, una menos en Canarias, desde Krasnodar, la cadena COPE en el Mundial de Rusia 2018.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Nuestros tecnoprecios llenan tu nevera.
Hasta el 28 de junio, si compras un frigorífico o congelador en Hipercor o El Corte Inglés, te regalamos hasta 180 euros para canjear en alimentación en nuestros centros.
Y con envío gratis, retirada del aparato antiguo, financiación hasta en 12 meses.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Y si convertimos cada uno de nuestros centros en un salón del vehículo de ocasión? Pues dicho y hecho. En Audi Retail Madrid ampliamos las condiciones del salón del vehículo de ocasión a todos nuestros centros. Solo hasta el próximo 16 de junio, hasta 4.000 euros de descuento por financiar. Mantenimiento Audi Full Drive gratuito durante 2 años y 300 euros en accesorios originales Audi. El mayor stock de vehículos Audi Selection Plus con condiciones de salón. Ven y consulta condiciones. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
En el Grupo Traumatológico Spain Madrid somos expertos en lesiones deportivas, endoscopia de columna vertebral y técnicas mínimamente invasivas. El Grupo Quirúrgico Traumatológico, liderado por los doctores Sánchez y Casal, ofrece una atención personalizada, cercana y el diagnóstico más preciso y la mejor solución en cada caso. En Clínica DKF, endoscopiadecolumna.es.
Damos vacaciones a tu personal, suplencias de verano, conserjes, porteros, personal de limpieza. Grupo Sercom te desea unas felices vacaciones. Llama al 91-528-6822 y en gruposercom.es.
Hola, soy Millán Salcé 2 y os comunico que del 5 al 15 de julio, de jueves a domingo, estaré en el Teatro Sidi Foc Razacla, que leído al revés es Teatro Cofidis Alcázar.
Millán Salcé del 5 al 15 de julio en el Teatro Cofidis Alcázar.
Ojalá que vengáis.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta es la canción del Mundial de Rusia 2018. Bueno, una de ellas, hay muchas, pero esta es una de las canciones que está sonando prácticamente en todo momento, en todos los locales de Rusia, de Moscú, de Sochi, Krasnodar, de todas las ciudades que son sede. Bueno, Krasnodar no es sede, pero es la casa de la selección española. Estamos escuchando este tramo final de Tiempo de Juego desde las 11:30 con todos ustedes desde aquí, desde Krasnodar, desde donde está la selección española, que tiene día de descanso tras lo de ayer. Les hemos contado lo que ha pasado en la jornada de hoy. Ahora seguimos analizándolo. Estamos en directo con Manolo Lama. Está también Fernando Evangelio, Tomás Guar, Roberto Palomar y Guillermo Uzquiano. Está Elena Condis, está Alberto Arauz con el Twitter y está Álvar Madrid. Hola Álvar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estábamos hablando ahora de Argentina. Ya me han mandado memes e insultos de argentinos a la selección y a Sampaoli, que son brutales. ¿La prensa está cebándose mucho con los palos o no?
Pues el país está bastante revolucionado y eso se nota en la prensa. Palos para todos, jugadores, cuerpo técnico, pero las principales críticas van enfocadas a Messi y a Jorge Sampaoli. Te cuento algunos de los titulares más importantes de la prensa argentina. Diario Le dice: Argentina se congela ante Islandia. Los gigantones islandeses frenan a una Argentina sin brillo. Clarín: desencanto e impotencia. La selección no fue un equipo. La albiceleste no pudo superar a Islandia y dejó muchas dudas. ESPN: Argentina no va a lograr derribar la muralla islandesa. Se vio un equipo sin ideas ni variantes. La Nación: empate con sabor a poco. Los de Sampaoli decepcionan en su debut ante Islandia. El gráfico se centra en Leo Messi. Islandia anuló a Messi, el 10 falló un penalti y se le vio bastante perdido, pero como suele ser habitual, Juanma, las principales críticas y los principales palos vienen en las tertulias de televisión. A Sampaoli, a Messi, a Di María, al Kun. Escúchalo.
Para mí hubo puntos muy flacos en el equipo argentino. Creo que Messi jugó un partido flaco, que jugó un mal partido. Se terminó el tiempo de Di María, muchachos. Basta de Di María. A mí el Kun Agüero es un jugador que no me gusta.
Están aquí no los me dos, gusta. Zipizape.
Y hoy además sentí que no se asoció nunca en el juego. La culpa no es de ellos, sino del técnico que los puso.
Claro, claro.
Que los nominó primero y que los puso luego. Llegó el momento donde el técnico tiene que tomar decisiones. La Copa del Mundo no te da la chance de revancha, no te da la chance de la reivindicación, no te permite el error, el margen es exiguo.
Estaba mirando ahora una web de un periódico español que reproduce los tweets de los insultos a Sampaoli de seguidores argentinos. A mí me parece muy fuerte que un periódico reproduzca tweets de gente insultando de manera salvaje al entrenador de Argentina o a los jugadores de Argentina. Estamos perdiendo un poco la cabeza con el tema este de las redes sociales y de Twitter, ¿eh? Ya creemos que todo es noticia, o sea, pero es que estamos hablando de un periódico español con una web absolutamente visitada por miles de personas, entre ellas menores, y una de las noticias es que los fans argentinos se vuelven locos y lo que hacemos, los periodistas es reproducir literalmente lo que dicen los fans argentinos, que son auténticas salvajadas. Yo insisto, creo que estamos perdiendo absolutamente el norte, ¿eh? Que no hay nadie, bueno, que esté... Sí,
no digo que estamos perdiendo el norte, porque es que esto del fútbol, yo creo que se nos ha ido de las manos a muchos. O sea, se pueden hacer muchas críticas, pero joder, de hacer críticas a insultar y de publicar los insultos, ya me parece que se nos ha ido la pelota.
Los estoy viendo publicados ahora, ¿eh? Sí, una página española con miles de visitantes y que es un periódico. Sí. Y ponen tal cual, literal, sí, pero los insultos. Es que es increíble. Es como si nosotros ahora de repente hacemos un montaje y estamos durante 3 minutos en la radio insultando, o diciendo que esto es lo que dicen los aficionados. ¡Hijo de tal, cabrón! No. Bueno, por favor, hombre. Es que no sé qué pretendemos publicando estas cosas.
De todas formas, hay que decir que en Argentina la selección es... otra cosa, ¿eh? O sea, los argentinos o te aman o te odian. Si ganas, te sacan en brazos. ¿Viste cómo los despidieron? 30.000 tíos hoy en el campo. Pero como palmes. No estoy justificando nada. Digo lo que es la selección, ¿eh?
Hombre, siendo verdad, históricamente, yo he visto periodistas brasileños de radio transmitir que Cafú cruzaba el hall del hotel en directo, 14 o 15 horas, es una pasión desconocida aquí. Ahora,
sí.
dar bola al tarao que insulta es
sin duda.
Claro.
Fuera de toda cosa razonable.
Vamos. Es que, oye, vamos a ver, si un jugador de repente pues insulta a otro a través de redes sociales, es noticia. Porque, bueno, pues al final es una especie como de escenario público, ¿no? De personajes públicos, pero que de repente los fans insulten a los jugadores y nosotros nos dediquemos a reproducir los insultos, es que al final muchas veces tenemos lo que merecemos, claro.
Tal cual.
¿Quién quería hablar?
Yo, es que ha tuiteado Parra, retuiteado una cosa que al final hay memes graciosos. Han hecho una lista de todos los jugadores argentinos con los apellidos irlandeses, ¿lo habéis visto?
No.
Macherano es Lentoson, Bilia es Troncoson, Di María es Lesionason. O sea, que también tienen
no, guasa. Eso es simpático, claro, es que hay cosas... Claro, al final el ingenio es absolutamente genial. Mira, estábamos pendientes de escuchar lo que había dicho Messi de manera más amplia en esa zona mixta del estadio donde se ha jugado el partido. Messi siempre habla cuando juega con Argentina. Esto ha dicho en la zona mixta.
Nosotros queríamos empezar ganando porque da la tranquilidad obvia de los 3 puntos del primer partido, de afrontar todo de otra manera, ¿no? Pero la idea es la misma, ganar los partidos que viene, y esto recién empieza. Sabíamos que no iba a ser fácil, que nadie está regalando nada, que todos los partidos son muy igualados.
¿Qué te gustó del equipo?
Creo que manejamos la pelota con tranquilidad, que siempre la tuvimos nosotros, más allá que era lo que nos esperábamos por el planteo de ellos, por el juego que tiene. Que hay cosas positivas para sacar.
¿Qué te generó en un momento que la gente empezara a gritar inmediatamente lo del penal que te preguntaba recién Agustín? ¿Qué te generó el grito, casi una arenga de guerra, gritando por vos?
No, la verdad que siempre fui un agradecido, y hasta antes de ese momento también, ¿no? La verdad que muy especial porque la verdad que estaba mal por haber errado el penal.
¿Estás preocupado?
No, vamos, tranquilo. Obviamente con bronca y dolido por lo que dije, ¿no? Por el hecho de errar el penal.
Pues el próximo jueves suena casi a final el partido de Argentina, ¿eh? A las 8 de la tarde, Argentina-Croacia. Vaya partidazo, ¿eh?
Hombre, es que si Argentina pierde, Islandia gana, hay 1-1 en el Croacia-Islandia del último día y se van a la calle.
Hombre.
Se juegan el estadio no está.
Es ya no es solo ser primero de grupo, ¿eh? Pues si quedas segundo te vas contra Francia, sino que es clasificarse. Yo, de todas formas, antes hablabais de Banega, que es verdad que cuando ha entrado ha estado bien, de que tiene que jugar Dybala. Pero en esta selección argentina yo creo que está todo tan dependiente de Messi, es decir, juegue el que juegue, hay gente ahí de galones, Di María, el Kun Agüero, Higuaín, pero es que quien juega se la da a Messi, o sea, existe la mentalidad...
Pero Guille, no. Perdona que te diga, no es lo mismo que se la dé Biglia a Messi, claro, que se la dé a Banega a Messi, pues, o que se la dé Lo Celso a Messi.
Ninguno asume su responsabilidad, que estos mismos jugadores tienen calidad como para hacer mucho más de lo que hacen.
Sin duda, pero pon a tíos que sean capaces de asociarse con él, porque claro, ahora aquí todo el mundo va a matar a Messi.
Pero que en la clasificación ha jugado también Banega, y ha jugado Dybala, sí, y ha jugado Higuaín, y nada.
No tienen un redondo, no tienen un, los futbolistas argentinos que han tenido antes, no los tienen.
O sea, San Paoli, cuando ahora llegó a la selección, intentó que el equipo jugara como él quería que jugara, y probó con Vanega en el medio del campo, y probó con Dybala, con Messi, que fue cuando Dybala dijo que él y Messi no se entendían mucho porque es que ocupaban la misma zona del campo, que es verdad. Pero al final lo que ha hecho San Paoli es terminar por priorizar el resultado, y hoy no le ha salido ni siquiera eso, porque hoy no es que haya jugado mal y haya ganado, hoy es que tiene el empate y ahora tiene un marrón, porque tiene probablemente al rival más fuerte del grupo ahora, que es Croacia, que le puede ganar, y si le gana Croacia es que está con pie y medio fuera del Mundial.
Este equipo, además, con la ansiedad y la presión que tienes, es imposible. Si es que cada partido termina con Messi pidiendo perdón. O sea, esto es como... a mí me recuerda la vida de Brian cuando dice, bueno, ¿qué ha hecho los romanos por nosotros? Bueno, pues las alcantarillas, el acueducto, no sé qué, esto es igual. ¿Qué ha hecho Messi con nosotros? Pues nada, nos ha llevado a una final el otro día, es el mejor de la jornada.
Tres finales.
Y le meten caña, gana un oro olímpico y siguen dándole a Messi, que es el mejor y que sin haber estado hoy afortunado, pues es el único que da un poco la cara.
Pero Roberto, es que si Messi no está en el Mundial, si con Messi casi se queda.
Sin duda alguna, vamos.
Si hombre. Messi está es una tercera serie, y esto hay que verlo ahora. Dicho lo cual, un poquito más de idea, dice que San Pablo ha probado, ha sido un desastre como seleccionador ese señor. Un desastre absoluto, que no ha mejorado el equipo para nada. Coño, pon a una serie de tíos que tengan un cierto criterio. El del Paris Saint Germain,
Tomás, no, ¿hace cuánto tiempo que no ves a Argentina jugar un partido entero bueno? ¿Hace años? ¿Cuánto tiempo?
Muchísimo.
¿Años? No es solo San Paoli, es que bueno, es un problema que viene de él.
Pero escúchame, pero hay una cosa,
Fernando. Y cuando no está Messi, pasa lo del Metropolitano.
No, pero hay una cosa que es peor.
Fíjate.
Es una cosa que es peor. Vamos a ver, Messi es buen futbolista, es el mejor del mundo. A Messi, rodeale de los mejores jugadores que tenga. Jugadores que tenga, rodeale. Messi, porque la gente dice, mira cómo en Argentina no hace lo mismo que en el Barça. En el Barça, ¿de qué está rodeado? De grandes peloteros. Pues aquí, los mejores que tengas, ponlos.
A lo mejor no te alcanza, pero tienes una idea.
Claro, pero
yo tengo otros 11 buenos.
Claro. Disfruta con los jugadores buenos. Haz un equipo serio, contundente atrás, que no regale. Pero, chicos, en el medio del campo, pon jugadores que se la den por lo menos bien.
Tal cual.
Los argentinos, por el cambio de Pavón, que habéis visto todos, que cuando ha entrado Pavón tenía más llegada el equipo de San Paoli por la izquierda, más profundidad. Bueno, han rajado de eso, ¿eh? Piensan que Di María debía haber sido suplente y no Pavón.
Por tierra.
¿Algo más, Antoñito, de Argentina?
No, nada más. Que, bueno, que pendientes de lo que ese partidazo Argentina-Croacia, que va a ser...
Lindo. ¿Dónde es ese partido, por cierto? Argentina-Croacia...
Aquí en Rusia, se juega en Rusia al final.
No. Sí, se juega en Rusia finalmente, ¿no?
Pues se juega en Rusia, pero...
En Nizhny Novgorod el jueves.
Novgorod, sí.
¿Y eso dónde está?
Estabas con la duda, ¿no?
Novgorod, sí, señor.
¿Cerca de dónde eso?
Solamente invito a la... Me parece que es Clarín la portada que sale, que no sé en qué, dónde he visto la foto, se ve a Messi rodeado de 7 islandeses. 7.
Sí.
Es la imagen, es tremenda. 7 alrededor de Messi.
Gracias, Antoñito.
Dale, un abrazo, chao.
Un abrazo. Por la mañana jugó Francia, ganó Australia, aunque por la mañana, de verdad, con lo que disfrutamos además fue con el VAR, con el videoarbitraje. Hola, sí. Dobarro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Lo pasamos pues en grande.
Te digo una cosa.
Videoarbitraje. Sí, estaba escuchando el partido, la narración, y me lo pasé en grande con Charlie, con Evangelio, contigo. Muy bien, ¿eh?
Sí, muchas gracias, hombre. Lo del VAR estuvo estupendo. Y ese gol que hubo que acudir a la repetición para ver si había entrado o no. El penalti, que fue el primer penalti en la historia que se señala con VAR. Pero Francia es una ruina. O sea, hablabais de Argentina...
Bien, Dobarro, bien.
Pero Dobarro, mira, ya...
es una
yo creo
ruina.
Que ya empiezas a hacer cosas para el grupo Risa.
¿Hay que demoler Francia?
Te está devorando un personaje.
Pero vamos a ver, yo no estoy diciendo ni desastre ni gilipollas. Estoy diciendo que es una ruina de selección. Francia no tiene fútbol. Francia tiene 3 futbolistas arriba, que son Mbappé, Griezmann, Dembélé. Por cierto, Dembélé, a mí me pareció grimoso a lo largo de los 90 minutos. Y luego en el centro del campo corre mucho Kanté, el otro, Pogba... pero no juegan al fútbol. Hoy Australia, que es una selección de nivel bajísimo, fue mejor que Francia. Es que eso es increíble. Para mí, yo se lo decía a Paquito, la selección que está por encima del resto es Brasil, pero después está España, puede que Portugal y Alemania, y para de contar. Si para mí Francia, Argentina, una de estas, llega a semifinales o final, es un milagro. es que no juegan al fútbol.
Pueden,
o sea,
llegar
el partido
lejos
de Francia fue infame.
Por la calidad que tienen arriba, el tridente que tiene arriba, eso te
equipo, para mí es un equipo muy rápido, Guille, es que es un equipo que te la puede liar en cualquier
momento. Pero si no juega al fútbol,
sí, hoy no he tenido espacios para correr. Hoy lo que ha tenido que hacer es dominarle a un equipo que se cerraba bien, que Australia
lo cortocircuita, si es un equipo
posiblemente,
y eso le cuesta mucho a Francia.
Posiblemente Francia jugaría mejor contra España que contra Australia. Pues claro, España seguro dominaría la
es
pelota.
Que pensé en eso.
O con
en eso
contra
pensé
Alemania, a la que ellos eliminó de la Eurocopa. En
claro,
la
ellos Eurocopa, se echarían atrás y saldrían a contra. Pero vamos a ver, ha dicho una cosa Germán, que es que se lo va a aplicar a Argentina y se lo va a aplicar a Francia. Por favor, Francia, los centrocampistas de Francia,
es de
sí, músculo, fuerza, pulmón, pero mire usted, es que esto como dijo Moncho Monsalve, no sé si sabéis la famosa anécdota de Moncho Monsalve, que le preguntaron por un jugador, le dijeron, ¿qué te parece? No voy a decir el nombre del jugador, y dijo, es de excelente atleta, compresión física magnífica, un salto increíble, una resistencia fatal, lástima que se haya dedicado a este deporte. Pues igual, pues esto le pasa
no
a
jugar.
Muchos, son atletas, pero no saben jugar al fútbol, joder.
Le pasa a Argentina, le pasa a Francia, le pasará a Inglaterra cuando la veamos, claro, son equipos que en el medio campo no tienen nada. Y Francia para uno que tenía, que era Rabiot, le dejaron fuera de la lista.
Bueno, que Rabiot no esté ahí
es que ni en la lista,
Es de coña. Es una decepción, Francia. Yo te digo de verdad que es lo que dices tú, que tiene tres tíos arriba que te pueden organizar un show.
No, no, que te pueden meter en una semifinal porque, sin duda, pero ellos están cómodos atrás.
Es que, perdona, mira, Tolisso es buen futbolista, Kanté es buen futbolista, Pogba, bueno, es muy artificial, pero es buen futbolista. Pero es que ninguno de ellos es capaz de generar fútbol. Ninguno de ellos. O sea, tú ves a Francia hoy jugar frente a Australia y dices tú, pero chico, si es que son incapaces de hilvanar una jugada. No dan tres pases seguidos.
Y a todo esto,
me parece
Zidane,
muy decepcionante.
A todo esto, Zidane ya está calentando,
O sea, Zidane está ¿Para jugar o para entrenar?
Escúchame, Zidane ya está calentando para cuando acabe el Mundial y cogerá el equipo en septiembre.
Yo eso también lo veo,
Sí, hombre, vamos.
Lo ha negado. ¿Por qué lo va a coger si lo ha negado insistentemente?
No, lo ha negado que lo va a coger ahora.
Hombre, no va a hacer un Lopetegui de Sam. Ya solo faltaba que Zidane hubiera dicho a Francia que
era ideal. Como Francia se la pegue, a De Sal lo van a decapitar y el primer nombre que va a volver a salir, además por mayoría abrumadora, va a ser
Zidane. Pedirlo van a pedir. Y por cierto, supondría la vuelta de Benzema seguramente a la selección.
Pues por ejemplo,
si es que le dejan en la federación, claro. Porque esa sería una condición seguro que pone Zidane. Tener la libertad para llamar a Benzema.
Zidane te dice ahora. Zidane, yo te digo que Francia jugaría un poquito mejor al fútbol. Eso ya te lo garantizo. Pondría centrocampistas que la quisieran tocar.
Otra cosa.
Claro,
Lucas Hernández titular, ¿eh? Lucas Hernández titular.
Bueno, por y fue eso de los mejores, Francia.
Sí,
fue de los mejores. Es que es lo que dice Manolo. Vamos a ver, Francia tiene futbolistas para jugar. Es que los tiene. Otra cosa es que los pongas. O sea, si prefieres poner a Kanté porque corre como un diablo, si
o al otro en vez de Rabiot,
porque es una bestia física, oye, pues estupendo. Pero ya sabes a lo que juegas. A manejar el partido es imposible. Imposible.
Lucas, hay que recordar que yo creo que eso fue un gran error de la federación. Mala gestión. Porque la federación tenía que haber ido a sacar a Lucas mucho antes de lo que lo hizo. En un país como España, donde estamos muy, muy, muy escasitos de centrales, no se nos pudo escapar este jugador. Lo que pasa es que le dejamos, y cuando fuimos a por él ya lo tenía cerrado con Francia. Y lo que le ha prometido Deschamps a Lucas se está cumpliendo. Porque Deschamps le dijo, te traigo y te pongo. Como no lo puede meter central, lo está metiendo de lateral izquierdo. Y oye, ahí le tienes.
Fue el mejor,
titular,
Manolo.
Hombre,
fue el mejor hoy.
Titular.
A mí me ha gustado mucho Kanté también, ¿eh? Kanté en lo suyo es el mejor, es un recuperador. Pero claro, con eso te vale.
Tú
uno.
Lo has dicho, Guille. En
luego
lo
a su lado tienes que tener gente que construya un poco.
Claro,
bueno, había sido un gran recuperador porque, Guille, claro, jugaban contra el Milán de Sacchi, había que recuperar
la
pelota.
Yo
jugaba
acuerdo,
contra
Kanté,
Australia, hombre.
No, pero su trabajo lo hace, lo hace bien.
Él lo hace contra cualquiera.
Pero te valdrá con uno, ¿no?
Kanté en el Chelsea juega con Fábregas. O sea, el que juega al lado de Kanté en el Chelsea es Fábregas. Hay uno que trabaja mucho, que tiene mucho recorrido, que roba, que da pases en corto, que está muy bien. Y el que genera juego en su equipo es otro, no es él.
Es como Makelele.
¿Había muchos franceses en el Alada, Duarro?
¿Pocos? En torno a 2.000 aproximadamente. Lo que había
bueno,
era muchísimos australianos.
Como nosotros. Mm.
Bueno, pero fíjate lo que decía Antoñito. 30.000 argentinos, el otro día 20.000 iraníes, 20.000 marroquíes.
¿Australianos muchos, dices?
Muchísimos. Había
bueno, claro, es que les queda al lado, lógico, es que ellos lo tienen más
claro,
fácil.
Claro, es que tú date cuenta que hago un salto en canguro y están aquí. Pero había un montón de
un
ellos.
Un salto en canguro.
Sí, sí. Luego yo me vine en el avión desde desde Kazán, joder, yo no sé ni dónde estaba ya, desde Kazán a San Petersburgo y venía, pero plagado de australianos también.
Plagado, o sea, ¿no?
Pero vamos, hasta arriba, como chinches.
Sí. Como... Oye, el partido pasa a la historia porque es el primer partido de la historia de los mundiales en el que se pita un penalti con el videoarbitraje. Después de ver las imágenes, ¿es penalti o no es penalti? Sí, es penalti, ¿no?
Para mí no. ¿No? Para mí no, no sé.
Para mí sí.
Sí, al final le toca. O sea, es que no hay que fijar. La jugada, ¿cómo acaba? Le da para abajo.
Con la otra,
o sea,
pierna.
Eso
otra,
es, para, sí, abajo. Con la otra pierna, para abajo.
Es penalti a Griezmann. ¿Eh? Sí, oh, para, sí, mí es penalti, ¿eh?
Clásica jugada.
La primera, sí, pierna, sí, no llega. Con la primera, sí, cuando va al suelo, no le toca. Pero después le toca en la segunda pierna.
Yo te digo una cosa, Manolo. Las sensaciones en el campo es de que no es penalti. Y además es que ni Griezmann ni un solo futbolista francés lo reclama.
No, Mbappé, sí, Mbappé lo reclama. Mbappé bueno, lo reclama.
Pero Mbappé reclama.
Mbappé que está en la de Griezmann, que es el que le ve.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que tocan, que no dice nada.
Ya, pero lo ves en la tele y es penalti. Ahora, claro, lo ves en, sí, la, no, tele.
Chico. Te das cuenta de que después de ver 15 repeticiones que el videoarbitraje lo pide, que tal, no sé qué, hay unos que pensamos que es penalti y hay otros que pensamos que todavía pensamos que no es, sí, penalti.
No, pero no, pero hay una cosa muy importante. Y es que no va a haber ningún penalti que sea escandalosamente que no sea penalti.
Ah, eso sí, eso sí.
Ahí vamos, que es algo que sí ocurría en otros mundiales. O sea, porque algo el de hoy... Claro, el de hoy hay un 70% de acierto, de que es penalti. Un 70%, efectivamente hay un 30%, como, es exactamente como lo de ayer. Es que lo de ayer de Nacho, pues sí, puede que se interprete que no es penalti, pero es que hay contacto, con lo cual no es un piscinazo. Yo es a lo que voy, hemos ganado mucho. Y el gol de Pogba hoy, pues todo el mundo sabe que ha cruzado la línea. Es que España en un mundial se fue a casa por un gol parecido.
Claro. Es que lo de la tecnología de gol, lo de la tecnología de gol es o sea, eso es,
bueno,
negociable.
Perdona, y es que eso además, lo bueno que tiene Evangelio es que no hay ni pantalla ni nada. Claro, es que el árbitro señala la muñeca y dice, no, seguir, que no me ha vibrado.
Instantáneo, y además es exacto.
Yo lo que te iba a decir, el VAR está muy bien porque hace justicia y tal, pero yo, perdonadme, para mí es un coñazo el VAR. Como no busquen una manera.
No está tardando nada. Pues no está tardando nada.
Ejecutaron, mira, bien, pues mira, ejecutaron bien, ¿eh?
Pues te voy a decir una cosa, que no está tardando.
Rápido, ¿eh?
A ver, pues espera, ¿qué han tardado?
Pues mira, 3 minutos han tardado. Tres.
No,
tardó. Bueno, perdona.
¿Qué dices, Manolo?
Perdona. Tres.
Que no, Manolo.
Con los,
no,
a mí no me ha parecido el penalti.
Mira, de Griezmann ha sido la más larga, que han sacado de puerta y se ha ido el balón, se saca de banda.
3 minutos.
Pues parece
tres
menos,
minutos desde
a mí me pareció menos.
Te digo una cosa, pues son 3 minutos que son un espectáculo, porque desde a mí se me han pasado volando.
Desde la jugada hasta que mete el gol Griezmann, 3 minutos de reloj.
Hombre, hasta que mete el gol, claro, desde la jugada hasta que mete el gol, sí, bueno, claro, porque hay que va el árbitro a ver la jugada, va el jugador al punto de penalti.
Por
claro,
lo que quieras, 3 minutos, sí, sí. ¿Qué quieres
así
que
sí,
la hagamos?
Bueno, así, ¿y, no? ¿Y qué más da si en 3 minutos bueno, se ha hecho justicia?
Pues está muy bien, y habrá veces que se hará en 2 horas y cuarto la justicia.
No, seas demagogo, en 2 horas y cuarto
no
se va a hacer nunca.
Los jueces tardan 2 años y medio en hacer justicia y se hace, pero yo lo que digo que habrá que buscar un método mucho más rápido.
Este hoy estuvo rápido, de verdad. Bueno, este hoy estuvo rápido.
Más rápido que esto es imposible. Va el árbitro, ve la imagen y juzga.
Ahora el típico tarugo que se tire 10 minutos, claro.
Mira el ojo de halcón, qué rápido es.
Pero hombre, es que para un penalti no puede haber ojo de halcón, Manolo, porque el penalti en el penalti influye el criterio de una persona, no de una máquina.
Hay que juzgarlo, lo otro es mirar una raya, digamos.
Claro, lo otro, fíjate, el ojo de halcón para la línea de gol. Ahí, claro, ahí no se tarda nada porque es la máquina la que te dice si hay gol o no.
Es difícil que sea más rápido, ¿eh?
Por educarse un poco. Vamos a ver qué pasa. Vamos a dejar.
Tienes que poner, pero es difícil que sea más rápido, ¿eh?
Argentina hoy le han hecho un penalti que no han utilizado el VAR, un penalti, pavón, escandaloso. Escandaloso que no han utilizado el VAR. Y luego yo creo que Argentina ha hecho una mano escandalosa que tampoco no utiliza el VAR. Es que esto del VAR también, como bien explicado el otro día Pedrito Martín, el VAR que es cuando el árbitro lo quiere, cuando lo vemos escandalosamente. ¿Cuándo es el VAR? Porque hoy ha habido 2 penaltis en el partido entre Argentina e Irlanda que no ha habido VAR. 2 penaltis clarísimos. Más que el capitán.
A mí me extraña que no lo hayan ido a ver.
No, Manolo. No estoy de acuerdo en absoluto.
Bueno, pues nada, míralo, los penaltis.
Son 2 penaltis.
A ver si no te parece. Escandalosos los dos.
Sí, es verdad.
O sea, pues... el penalti que le hacen a Pavón, vamos, es un escándalo. Y ahí lo tiene.
Como... Y el de la otra área también.
Y el de la otra área, otro penalti, pero otro escándalo. Pues nada, no ha habido VAR. Pues nada, nos jorobamos, no ha habido VAR.
Dobarro, ¿algo más?
No, nada más. Que Francia, a pesar de jugar como juega, evidentemente se va a clasificar en este grupo, porque no va a tener problemas. Juega contra Perú, Dinamarca, ha ganado ya Australia, tiene 3 puntos, se va a meter ahora en los cruces, a ver a dónde llega.
¿Te gusta San Petersburgo?
Me encanta San Petersburgo.
Preciosa.
Me encanta. O sea, es una ciudad preciosa. De verdad, es preciosa.
Muy bonita, muy bonita.
Con esos canales, el río, los puentes cruzando la ciudad, es una pasada.
Oye, ¿ves si estás en Venecia tú?
No, pues casi. En San Petersburgo.
Es lo más parecido a Venecia, Tomás. Lo más parecido.
Hice yo un partido en San Petersburgo con el Sevilla a 10 bajo cero, que igual te gustaba menos San Petersburgo, pero
es probable, una ciudad preciosa. Pero bueno, oye, te abrigas, Juanma, y te gusta igual.
Sí, eso sí. Siempre hay que buscar algo caliente para estar más tranquilo y más a gusto, ¿verdad?
Hombre,
siempre.
Eso es.
La calentura de alegría.
Venga, cuídate mucho. Chao.
¿Dónde has estado, Hugo Ballester? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma, en Kaliningrado. Siguiendo el Croacia-Nigeria, 2-0 para la selección.
¿Te gusta
croata.
Kaliningrado?
Bueno, me gusta más España.
Has estado, vete al centro histórico, que está muy bien.
Canales, sí. Puentes, no tengo tiempo, Juanma, vamos a los estadios, trabajamos, zona mixta, pero te haré caso.
Qué lástima.
Sí, no. Lógico, lógico. Hoy, por ejemplo, mucha batalla en la zona mixta, ¿no?
Muchísima. Además,
¿Con quién? Pues
imagínate, sobre todo el bando nigeriano.
Con los argentinos,
más
con
que
todos.
Más que el croata. Pero luego hay periodistas como nosotros de otros países que también quieren recoger los testimonios. Hoy ha sido difícil, prácticamente imposible.
Los únicos que hablaban español nos han parado.
Qué poco
ni Rakitic, ni Modric, ni Kovacic se han parado. Bueno, peor para ellos. Claro.
He ido a por Obi Mikel, pero Manolo me ha dicho no.
Obi Mikel, he dicho, vas a meter a Obi Mikel si Juanma ni valora eso.
Yo he dicho, Juanma lo querrá. Que...
Cuando él hace inalámbricos, él valora a todos los que mete, que encima todos hablan en castellano. Pero tú metes a un ingeniero que es difícil y ni lo valora.
¿A un ingeniero o un nigeriano?
A un ingeniero, ingeniero.
A un ingeniero, nigeriano.
A un nigeriano, ingeniero.
Bueno, que ha ganado Croacia a Nigeria, tanto con Nigeria y mira.
Sí, partidos y mucha historia.
Otra, las hordas internacionales metiendo este equipo otro, africano, tal, no sé qué.
Otro equipo vez. Africano que no será, porque el partido no ha tenido mucha,
por lo visto, ¿no?
Otra mentira. Mucha historia, la verdad. Un gol en cada parte, en la primera se adelantó Croacia con un tanto en propia puerta de Nigeria. Que tras una jugada a balón parado sufre bastante los equipos africanos a balón parado. Esto me lo ha dicho Evangelio y se ha demostrado sobre el terreno de juego.
Joder, no pillas nada en zona mixta y encima copias. O sea, es...
No, pregunto, joder.
Yo lo hago con mucho gusto.
Y en la segunda mitad, en otro saque de esquina, penalti claro sobre Mandzukic, que ha sido para mí el mejor del partido.
Eso te lo he dicho yo.
Eso me lo ha dicho Manolo.
Gracias.
Que marcó Luka Modric. Ojo con Argentina, que está en este grupo. Se pone Croacia líder con 3 puntos. Lo decía Antonito. El próximo partido también Antonito. Si aquí yo no tengo nada mío. Me han mandado para copiar.
Cuéntame algo del Valencia, de Guedes o algo así, porque del Croacia
Argentina. Eso se lo ha hecho Segarra.
Eso es Segarra, Villarejo y Zamora. No sé, aquí estoy para cobrar y poco más.
Vale. Guille, ¿qué te ha parecido Croacia? ¿Te
bien,
gusta?
Bueno,
¿a dónde puede llegar esta selección?
Yo, coño. Bueno, yo en la porra le puse primero por delante de Argentina, yo sabía que creía que Croacia iba a hacer un buen papel y...
O sea, ¿tú crees que le mojo la oreja el jueves Croacia-Argentina?
Sí, sí. Bueno, no sé si le gana, pero pueden empatar perfectamente y Croacia tiene ventaja. Y ojo, si Argentina es segundo de grupo, tenemos una Argentina-Francia en octavos. No ha sido un gran partido tampoco porque Nigeria no le ha exigido mucho, pero Croacia... A mí me ha gustado la propuesta con Modric y Rakitic en el doble pivote y luego 4 casi delanteros. Un equipo muy ofensivo. Y me gusta Kramaric, me gusta Rebic, me gusta Mandzukic.
Ratita.
Creo que lo va a tener que retocar contra Argentina. Yo creo que puede meter a Badeli, que es un...
Kovacic suplente, ¿no? En Croacia.
Sí, ha salido en el tramo final. De hecho, ha tenido una ocasión clara. Ha sido bastante egoísta. Tenía Perisic solo para empujarla. Tiró a puerta y ha sido suplente Kovacic. Está entre Kovacic y Badeli, lo que te iba a apuntar Evangelio. Quitar a un punta para medirse con Argentina y reforzar el centro del campo con un tribote. Esto es cosecha mía.
Ole, felicidades.
Entrevistón.
Enhorabuena, Hugo.
Y el otro.
Enhorabuena.
Entrevistón. Palomar, ¿te gusta Croacia o no?
No me ha llamado especialmente la atención, creo.
Joder,
que...
estás gruñón, ¿eh? No te gusta nada, ¿eh? Te noto.
Sabes que me ha partido muy espectacular.
Has vuelto del ciclismo este con Indurain, has vuelto de mala leche. Te lo digo
yo. Me ha gustado Perú y encima no ha ganado.
Ahora vamos a hablar de Perú.
Croacia, bueno, bien, vale. Correcto, ha ganado y ya está. Le complicará la vida a Argentina y bueno. No,
¿te ha gustado narrar el partido, Manolo?
Pues mira, sí, me ha divertido bastante porque lo he hecho con Hugo, eso lo he pedido yo. Y bueno, y he visto además a Paco muy relajado en la transmisión.
Sí,
me ha gustado,
sí,
me ha gustado.
Muy tranquilo
me ha gustado,
en este Mundial.
A mí todo lo que sea narrar, me gusta. Y todo lo que sea narrar en un Mundial, me gusta.
Y en COPE más.
Y en COPE más. Y, pero en COPE más,
en cadena,
FM,
no sé, solo COPE
FM,
más. Y vamos por COPE más y por el
y
por
también,
el
COPE pero me gusta normal, más vamos. En COPE FM, me gusta más. Y hay que decir que todo lo que sean nordas internacionales a mi alrededor...
Me apasiona
porque me
sí,
demuestra.
Porque están, es que están en el Mundial, de verdad, que da gusto
se,
con ellos.
Se
entre Guillusquiano,
Guillusquiano,
sí, Evangelio, Maldini y tal. Es que es...
Marcos
es
López, el... no te olvides de él, que luego se enfada.
Marcos López están en el mes de su vida, el mes de su vida y, sí. Y les encanta el Mundial. Ahora, y a nosotros también.
Todas las milongas que nos cuentan, pues te las tienes que creer, porque claro... Luego ya cuando empieza el partido sí, te das cuenta
tú te
que
las crees
milongas.
Todas, desde luego. No,
Hugo, muchas gracias, te dejamos que des una vuelta por Kaliningrado y que visites la zona de marcha, que creo que los sábados se pone Kaliningrado, te lo digo
caliente,
en serio.
Caliente, ¿verdad?
Pero bueno, espectacular, espectacular.
Mañana tengo que volar a Moscú, que tengo el Alemania-México con Manolo.
Buen partido.
Gracias a ti, Juanma, por contar conmigo.
Nada, un abrazo, gracias. Está Rubén Martín preparado, ¿verdad, Rubén?
Aquí estamos, buenas noches.
¿Dónde estás tú?
Yo estoy ya en Moscú, me ha dado tiempo a volver porque he cogido un avión rápido después de terminar el partido de Perú. Estaba
perfecto,
en Saransk,
pues
claro, que es región de Mordovia.
Ahora hablamos de Perú. Antes, el Twitter, mensajes que están llegando al Twitter de Tiempo de Juego y al WhatsApp, Alberto Arau.
Y siguen llegando muchos, Juanma, sobre todo sobre el pinchazo de hoy de Argentina ante Islandia. Dice un oyente, a ver si se enteran de una vez todos aquí y en Argentina. Sin Messi, Argentina ni jugaría el Mundial. Se vio claramente en la fase de clasificación. Otro dice que el problema de Argentina es que tú coges el 11 titular de Alemania, Inglaterra, Brasil y sabes en qué club juega cada uno. Ves a Argentina y ves jugadores como Meza o Tagliafico, que salvo Maldini, nadie sabe quiénes son. Uno se pregunta, ¿es Messi quien hace grande al Barcelona o es el Barcelona quien hace grande a Messi? He ahí la cuestión. Nos dice un español que vive en Argentina que aquí el país se colapsa y se paraliza por el Mundial. Hoy he intentado entrar en una farmacia y me decían que estaban cerrados porque estaban viendo el partido. Otro dice que Sampaoli se ha dejado fuera a Garay, su salida de balón le hubiese venido muy bien. Y otro oyente dice que Cristiano también está rodeado de troncos en Portugal y mirad lo que hace, no hay color entre uno y otro.
Bueno, cuidado, cuidado con lo de los troncos
sí,
de Portugal.
Sí, lo cambiaría Sampaoli.
Que tiene unos peloteros, vamos... Bernardo
sí.
Silva,
Bernardo
Guedes,
Silva,
Fernández,
Guedes.
Ramos.
Sí, sí.
Joder,
sí,
menos
sí.
Peloteros.
Efectivamente.
Es más equipo que Portugal que Argentina.
12 de la noche, 31 minutos. Una hora menos en Canarias. Una hora más aquí en Rusia, donde estamos la mayoría de enviados especiales de la cadena COPE a este Mundial 2018 que les estamos contando en toda la programación de la cadena COPE.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
71.865. Serie 46.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¡Verano loco, loco en Llamóvil! ¿Qué le parece si le compro su coche y le doy más, mucho más? ¿Y se lo pago al momento? En Llamóvil le compramos su coche y le regalamos una corbata y un paraguas. Y ¡verano loco, loco en Llamóvil!
Buenos días, el director de Llamóvil. Somos del manicomio. Hemos oído que compran corbatas y regalan coches.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Oye, ¿tú sabes que si vienes ahora a la red Renault puedes llevarte un Clio de la nueva gama Limited desde 10.100 euros con más equipamiento de serie?
¿En serio?
En serio, de serie. O sea, sí, de serio. En serie. Más de serie.
Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ven a la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Pienso, no es lo mismo una taquilla que un taquillazo. Y tampoco es lo mismo un negocio que un negociazo. Por eso llega Yoigo Negocios, con fibra de la buena y las mejores tarifas para llevar a tu negocio a lo más alto. Entra en yoigo.com/negocios o llama al 1700. Pienso, luego Yoigo. Yoigo.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego. Selección musical especial de Manolo Lama. En esta noche hemos elegido las canciones que justo él nos ha pedido. Esta es de David Guetta, que es una que él siempre... ¿Cómo?
Me gusta mucho David. Albelda. No, pero es David Alonso. Me gusta bastante. David Albelda. Todo lo que tenga que ver, David y Goliat, que es la última que ha sacado. Y bueno, David el Gnomo. Eso te...
Aquí, magnífico David el Gnomo.
Muy buenas. Las cuatro para mí las mejores del tema de David.
¿No te gusta David Guetta, de verdad? David Guetta, ¿sabes quién es, no? ¿Le conoces?
Hombre, David Guetta, joder, banda que no he estado muchas veces con él. En Ibiza, en Pachá, ahí poniendo discos.
Ey, efectivamente.
Ponía discos él.
Bueno, 12:35, una menos en Canarias. Esto es tiempo de juego, tramo final. Estamos con ustedes desde Rusia en esta programación especial del Mundial 2018. Ahora estamos con lo de Perú, ¿eh? Y ahora estamos con lo de España, ¿verdad, Elena? Ahora nos vas a contar todo cómo ha sido el día de la selección española. Pero es que también está Lama pendiente de lo que pasa con Alonso en Le Mans. Ahora estamos con Carlos Miguel. Primero, Rubén Martín.
Sí,
¿dónde has estado?
He estado en una región que se llama Mordovia, en Saransk. Está como a 650 kilómetros al sureste de Moscú. Y ya he vuelto aquí a Moscú. He visto, creo, los mejores minutos de fútbol junto con el España-Portugal de ayer. Yo sé que esto, el que no
los
haya
de
visto...
Perú.
Sí, los de Perú. La primera parte especialmente de Perú. Hemos visto otro momento que el VAR ha resuelto bien. Un penalti pitado en el descuento a favor de Perú que le han hecho a Cueva, que se lo ha hecho Poulsen. Que
penaltazo.
Ha sido penalti. Y que el árbitro lo ha resuelto en un minuto y medio. Se ha ido a mirar a la pantalla después. Era penaltazo y lo ha pitado. O sea que la tecnología de momento está funcionando.
Sí,
el primer tiempo, bueno, la primera media hora, Rubén, y el final, ¿eh? El final ha sido un acoso cuando ha entrado Guerrero.
Sí.
A mí me ha gustado mucho
para
Perú.
Mí, junto con España, los minutos de España en los que jugó bien, Perú, yo sé que parece una cosa de hordas, pero ha jugado muy bien y tiene buenos futbolistas.
No he entendido yo más intención ha tenido con España de jugar a esto, de suelto, no. de meter al rival en el otro lado. Y lo que dices del VAR, el colegiado, el primero que claramente ha marcado lo de la señal del VAR, se ha ido con decisión cuando le han dicho lo que tenía que pasar. Creo que los árbitros tienen que ayudar mucho también esto, pero del juego de Perú absolutamente de acuerdo, el mejor equipo hasta el momento.
No he entendido una derrota dolorosísima, tío.
No he entendido por qué no ha jugado Guerrero desde el inicio.
Yo tampoco, no, porque además es el líder del equipo. O
hombre, sea, con lo que le ha costado estar aquí, ¿no?
Y con lo que, lo que le ha costado que le perdonen la sanción, yo tampoco lo he entendido. Y además, cuando ha entrado él, se ha visto que faltaba alguien con remate y que el delantero que necesitaba lo tenía en Guerrero.
Es que Perú ha tenido 7-8 ocasiones, ¿eh? Ha merecido no solo empatar, ha merecido ganar el partido.
Sí,
lo ha perdido.
Y, claramente, además, yo creo que era la final por ser segundo en el grupo, porque es el grupo de Francia. Y entonces yo creo que ahora el que ha perdido Perú es difícil, porque incluso ganando con Australia, yo creo que se puede quedar fuera. Tiene buenos futbolistas, ¿eh? Tiene el lateral diestro, es buenísimo. Hemos visto que Paolo Guerrero, que es la estrella del equipo, tiene que jugar. Cueva, que es el dorsal número 8. Quedan dos partidos de Perú. Que la gente a la que le gusta
Edison
el fútbol...
Edison Flores es muy bueno.
Carrillo en la derecha.
Carrillo es muy bueno.
Carrillo.
Tiene buena jugada con Francia. Claro.
Hay que decir que normalmente en los mundiales siempre hay una injusticia de equipos que no pasan a la siguiente ronda mereciéndosela. Yo creo que Perú va a ser, tristemente, la injusticia, porque creo que va a hacer un buen partido con Francia. Y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver a Perú cómo juega así, ¿eh?
Sí, sí. Hoy ha demostrado que juega muy bien y que pueden estar muy bien los partidos de Perú. Oye, por cierto, he alucinado con lo del atropello que ha habido en Moscú de un taxista que estaba borracho. ¿Habéis visto las imágenes?
Pero parece como que va por ellos, ¿eh?
Es que es tal cual, es que claro, es una calle de Moscú, hay como una especie de atasco y el taxista quiere, digamos, avanzar por un trozo de calle que le queda entre la acera y la calzada, se sube al bordillo y se lleva por delante a 9 personas que están heridas, una de ellas de manera muy grave. Total, que la gente... él sale del coche, huyendo del coche, el taxista, y la gente le persigue para detenerle y para agredirle. Y las imágenes han sido grabadas por cámaras de seguridad. Al principio, claro, cuando oyes atropello de 9 personas en Moscú, pues como está el mundo como está, hemos pensado que podía ser tratarse de un atentado, pero no, al parecer era un taxista que iba en estado ebrio. Y nada, hay que tener cuidado con quién se sube uno en el coche, porque es verdad que hay algunos que da igual que sean taxistas aquí en Rusia. O sea, que
y dos de ellas,
da miedo, tío.
Dos de ellas, Juanma, son mexicanos.
Hola, Oli, muy buenas.
De México. Buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
Sí.
Dos de ellas son mexicanos, ¿eh? Están en estado leve, hay 25.000 mexicanos aquí, dos de ellas lamentablemente son mexicanos, ¿sí? Sí,
sí, estamos viendo de momento un mundial muy, muy tranquilo en cuanto a incidentes, porque que yo sepa no se ha registrado nada, ¿no? No ha habido ningún problema de incidentes. Sí, sí.
Muy bonito, colorido en las calles de Moscú, es impresionante. Tú vas a ver allí, están los mexicanos vacilando a los argentinos, peruanos, hay un montón de gente en el centro de Moscú, la Plaza Roja está siempre llena. Y luego además ya contábamos ayer que en Inglaterra están con la cabeza en que no haya incidentes y han retenido a 1.300 hooligans que iban a salir y les han quitado el pasaporte bajo amenaza de que como vayan a Rusia les meten 6 meses en la cárcel.
Además hay que recordar que las relaciones ahora mismo entre Inglaterra y Rusia son cojonudas. O sea, vamos.
Sí, sí, están los espías ahí, unos que si les dan boleto, que si no, tremendo, ¿eh? Esperemos que vaya todo tranquilo. ¿Algo más del partido Perú-Dinamarca, Rubén?
Bueno, te voy a contar una cosa que la voy a sacar de las noticias curiosas del Mundial, porque ha habido un ciudadano peruano que ha estado hoy en el partido y que ya contamos ayer que tiene una historia curiosa, y es que como no quedaban entradas, porque ha habido 20.000 peruanos en el estadio de los 45.000 aficionados, no quedaban entradas para ir a ver a la selección y las únicas que quedaban eran para discapacitados. Y entre esos discapacitados había algunas que tú puedes ser discapacitado si tienes un índice de masa corporal muy grande, o sea, si te conviertes en un obeso mórbido. Y el tío lo que ha hecho es engordar 25 kilos para comprar esas entradas. Y se ha ido
¿en serio?
Al partido, claro.
O sí, sea, sí, bueno, sí. Tampoco estaría delgado, porque quiero decir que ya estaría en el límite el hombre. Ya dijo, pues para lo que para lo que peso, cojo 25 y voy al partido.
Se parece a Swankar, ¿eh?
Sí.
Oye, pues se lo podía haber pedido.
Oye, no procedía eso, ¿eh, Manolo? Un abrazo desde aquí a Swankar, donde quiera que esté.
No. ¿Sabes por qué te lo digo?
Donde quiera que estés, suena muy raro.
Lo que es muy feo es que te diga...
Peor, te lo digo porque está cenando, Juanma, por eso te lo digo.
Lo que es muy feo es que Hugo te diga que digas esas cosas.
Está cenando porque estaba aquí sentado y estaba loco porque se fuera a despedir a Antonio Torruiz, porque los dos... Es que les gusta siempre, cuando acaba el programa, les gusta siempre hablar
dar un paseo,
de cosas.
Dar un paseo, sí, analizar
con
un poco
plato de carbonara,
planificar, van con el Excel planificando pero, un poco cómo va a ser la jornada de mañana. Todo,
planificar,
todo.
Pero con el plato de carbonara, con la César Sala, con el pollo, con el entrecot, el heladito que nos de los dos cafés. Les gusta siempre estar ahí hablando del tema fútbol.
¿Cómo es la salad? ¿La César Salad?
No, César.
César, vale.
César.
Perfecto.
Gracias. En Gijón no sé cómo se dice, pero aquí
no, en Rusia... ensalada, una ensalada mixta de toda la vida.
Vale, estás con pollo.
Sí. Bueno, menos mal.
Lo que era Rusia, lo que lo han convertido.
Sí. Hasta luego, Rubén.
Hasta luego.
Gracias, un abrazo. Está Elena Condis, que ya hemos dicho que ha seguido el día a día de la selección española aquí en Krasnodar después del debut. ¿Ha entrenado España hoy o
sí,
ha sido descanso total?
Ha habido entrenamiento de recuperación sin los titulares, así que no ha saltado al césped De Gea, el protagonista de las últimas horas, por su desafortunada actuación. Un entrenamiento suave, bajo la lluvia y con 25 grados de temperatura. Y hoy, ya por la tarde, tienen libre hasta mañana a las 4, que tienen que estar en la residencia,
o sea,
de Krasnodar.
Están libres por Krasnodar.
Sí, ¿cómo andan sueltos por Krasnodar.
Andan sueltos por Krasnodar. Sí. ¿Cómo definirías Krasnodar para estar suelto?
Pues una ciudad complicada para los futbolistas que les gusta tenerlo todo, pero bueno, hay un centro neurálgico, que es donde está uno de los hoteles.
¿Dónde está el centro neurálgico? Porque yo llevo días aquí y no sé dónde está el centro neurálgico.
Está media hora andando desde aquí.
¿Desde este hotel?
Sí, tú estuviste, de hecho, el primer día conmigo.
Pues si eso es el centro neurálgico...
Es el centro. centro es donde hay uno de los hoteles principales, donde hay dos carpas que te informan del Mundial karaoke. De Rusia, un karaoke, un restaurante aquí japonés está abierto 24 horas al día y algún mira, que otro karaoke donde se celebran fiestas.
En Moscú, Manolo, también están tan de moda los karaokes, porque en Krasnodar no hay bares de copas, lo que hay son karaokes. Yo no sé por qué les ha dado
aquí
por
ahí. Aquí también, además aquí de moda está David Guetta, que es lo que la gente no va al karaoke, oye.
No, pero
Manolo, tienes que ir a Ibiza a ver a Guetta, ¿eh?
Sí, a Ushuaia.
Sí,
no,
sí, Ushuaia. Sí, he estado muchas veces con él en Ibiza.
¿No lo habéis visto que ha puesto una foto en Instagram?
Muchas veces con él. Yo es que pues, cuando oye, enchufo Ibiza miro otras cosas.
Sí.
Las playas, los hoteles, la
es de formación.
Voy a decir una cosa. Krasnodar, que es una ciudad que parece un poco caótica, como son las calles y tal, y que de repente encuentras un bache o, sí, o un semáforo caído.
O sea, autobuses del año de la catapulta.
Pero luego los bares y tal están genial.
Está o sea, genial. Y se come muy bien.
Se come muy bien, la comida está muy rica y, los, sí, y hay muy buenos precios. O sea que
muy buenos precios y buen sushi.
Oye, voy a decir una cosa. Es que en Rusia, para que la gente lo sepa, en Rusia se come muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Es que yo no me lo esperaba, bien, la verdad.
Hemos comido lentejas en Moscú.
Sí, hola, sí, Rubén Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis, hombre?
Muy bien. ¿Que habéis comido lentejas, en serio?
Yo he comido lentejas en Moscú, en un bar que hay aquí al lado del IBC.
¿Y yo?
Sí, sí, Oliveros también, es verdad.
Yo pensé que lentejas solo se comían en España.
Yo, es la primera vez en mi vida, me he dado la vuelta al mundo varias veces, que como lentejas fuera de España.
230 rublos.
230 rublos.
Olivero.
Que Olivero no llega a 4 pavos.
Hay que dividir entre 73. Cada euro son 73 rublos.
3 euros.
Sí, pues sí, por ahí anda, sí, sí, efectivamente. 3 euros buena, el plato de lentejas.
Baratito. Mm.
Tres platos pues de lentejas ha comido Suanca.
Tú fíjate que hablando de la selección española hemos acabado hablando del plato de lentejas.
No, porque hemos dicho que andaban sueltos por la ciudad.
Efectivamente,
claro,
andaban sueltos. Bueno, ¿y cuándo tienen que volver?
Mañana a las 4 de la tarde. Están citados, sí, tiene toda la noche libre. Y a las 6 hay entrenamiento. Está programado ya para preparar el siguiente partido frente a Irán el miércoles en Kazán. Viajamos el martes. Dani Carvajal ya está recuperado y creemos.
¡Uy! Carvajal recuperado. ¿Y ahora hay que quitar a Nacho?
Bueno, es nuestra información que mantenemos que Carvajal será titular frente a Irán. Y tenemos una duda en el centro del campo. Fue titular Coque ayer frente a Portugal, pero no descartamos que Thiago le sustituya en el siguiente partido.
Yo creo que va a tocar poco. No me da que toque mucho hierro para el próximo partido. Y mucho menos la portería, ¿verdad? ¿No creéis que vaya a hacer nada en la portería? Porque es que sería, es que lo matas.
No, no lo va a hacer, que no lo va a hacer. Claro, si es que ayer las declaraciones que te hizo a ti, Juanma, son las definitivas. Te dijo a ti textualmente, David es uno de los nuestros y los nuestros nosotros no los dejamos tirados nunca. O sea, que es que no lo va a quitar de la portería. Luego, más allá del debate que haya o no, él como seleccionador no va a quitar a David. Y luego hay otro tema para mí fundamental, que es el mensaje que hoy ha metido Sergio Ramos en el Twitter. O sea, el mensaje de Sergio Ramos es: dejé a titular el miércoles. O sea, más claro no se
sí,
puede
sí,
decir.
Tal cual. ¿Qué es lo que ha puesto Ramos exactamente, Elena?
Pues ha puesto un tuit en el que escribe: no se trata de no equivocarse, se trata de no rendirse nunca. Un texto que acompaña con la imagen de Ramos ayer al final del partido abrazando a De Gea, consolándole. Y yo creo que es muy significativo porque ha ejercido de capitán Sergio Ramos y no ha sido el único que ha cerrado filas en torno a De Gea. También escuchábamos ayer a Piqué, hoy a Nacho, a Diego Costa, a Hierro, a toda la plantilla.
Palomar, ¿tú si fueras Hierro tomabas la decisión o tienes en cuenta que a lo mejor es peor la solución que lo que
yo,
hay?
Yo creo que inhabilitas a un jugador si claro, te cargas ahora mismo a De Gea. Yo lo mantendría, lo cual no quiere decir que no haya caso De Gea, ¿eh? A mí me parece que hay que mantenerlo, pero creo que tenemos un problema que no teníamos o que era un problema menor y que se podía solucionar. A mí me parece que es que De Gea simplemente no es que sea un mal portero, es que no está bien. Yo no le veo. El otro día después del fallo estuvo temblando todo el partido. Me parece sí, que tenemos un problema, pero no le quitaría, ¿eh? Creo que hay que aguantarlo.
Bueno,
me recordaba hoy Maroto de las que Camacho quitó a Molina en la Eurocopa de Francia después del primer partido.
Sí, por una mala salida.
Una mala salida contra Noruega.
Pero esa es la Eurocopa de Holanda, Bélgica.
Contra de Holanda, Noruega, eso.
Contra sí, Noruega, un balón que salió allí, arriba a bloquear, se lo quitó, palmamos y sí, puso en el siguiente partido a Cañizares. Sí, sí, lo hizo. Mm-hmm. Es que hay que decir.
No es tan fácil ayer, como lo pintáis.
Claro, debate lo tuvimos ayer. Pero yo, como Guas, pensamos que Kepa es mejor. Pero yo también pienso que yo no quitaría a De Gea el miércoles. Yo no lo quitaría. Porque yo tengo la teoría que cuando tú apuestas por un portero, debes ir con él hasta el final. Pero también dije ayer, y estoy con Roberto, que los porteros son el único puesto del equipo que, como no transmita confianza, cuidadín, cuidadín. Pues ayer dejé pues... sus últimos 15 minutos eran de auténtico flandul. O sea, eran un flan. Los dos centrales le miraban como diciendo, Dios mío, mi vida, que había una pelota arriba. Dudaba, no quería salir, se quedaba. Era como decir, mira, no me chutéis. Y eso, bueno, lo puedes pasar un día 15 minutos, pero eso, como en el siguiente partido lo vuelvas a oler...
Peligro. Incluso llegó a chocar con Piqué, Manolo.
Bueno, sí, sí. Una salida patética.
Dura, dura. Piqué patética. En el tercer gol está horroroso, porque hace una falta que no tiene que hacerla, y yo creo que todo es un conjunto de nerviosismo. No es un problema para mí, ¿eh? Yo entiendo la cuestión humana, y que dejé a su magnífico portero, y que, oye, ojalá remonte ese momento y tal. Ahora, es un problema grave. No caigamos en el buenismo del asunto. Está muy bien pensado lo que decís, lo que te digo es muy, muy razonable, pero tenemos un problema complicado.
Bueno,
si él no remonta, claro.
Si él no
claro,
remonta,
claro, es que depende, Guas, porque a lo mejor, imagínate que se marca un partidazo.
Ojalá, coño, ojalá.
No, el problema es
imagínate que no se lo marca.
Claro.
Ojalá le vaya bien de aquí al final del mundial. No le meten un gol más, pero a día de hoy es un problemita.
A ver, ojalá que no vaya más y que... La verdad es que él ayer...
Escúchame, jugamos contra Irán. Irán es un equipo.
No creo que te vaya a tener mucho trabajo.
Una o ninguna. Te va a chutar una o ninguna. Entonces, sí, sí. Claro, es un partido para coger fuerza, moral y confianza. De Gea, repito, como ha dicho Guas, es un porterazo, pero el problema es las sensaciones que ayer transmitió. Sobre todo, porque claro, le meten el gol en el 45, pero las sensaciones que transmitió fueron del 75 al 90, que ya había pasado un tiempo. Es decir, que él, su pelota seguía teniendo el gol que le habían metido.
Sí, hubo un par de jugadas que fue esa salida que mencionaba Elena de Piqué y luego un balón colgado al área pequeña que también se queda bajo palos
a línea de fondo que no sale por él y viene la pelota cruzado, caída del cielo.
Esa es la que yo me refiero, que me pilla a mí en esa portería, estoy detrás de la portería. Yo creo que estabas tú también ahí, Elena, ¿no?
Yo estaba en la otra.
Vale, pues me pillan detrás de la portería y hay un momento en el que Ramos le mira como animándole a De Gea. Y yo digo, joder, lo está pasando mal, seguro.
Es que después del partido le animaron Ramos y también Piqué, todos fueron a por él.
Sí. Mañana, ¿tú de sacar ese entrenamiento, Elena?
Mañana a las 6 de la tarde.
Y da agua, ¿sabes, no?
Sí, mañana también va a llover, se mantendrá el calor en principio. Y por la mañana tenemos rueda de prensa con Carlos Marchena, que es esta nueva figura que ejerce de enlace entre el vestuario y la directiva. Y nos va a atender a los medios.
Que es algo que habían pedido también los jugadores, ¿eh?
Sí,
para... también muy de Ramos. Que
para hacer de enlace.
Una figura así, sí.
Y hoy ha estado en el entrenamiento y le hemos visto allí con
gracias,
esos jugadores.
Elena, gracias. A ti. Llueve mañana, pero durante la semana aquí en Krasnodar, 34 grados, ¿eh? 34 grados de temperatura. ¿Qué suerte?
Joder, tú sabes el frío que hace aquí.
No, frío no
hace
hará,
mucho
hombre,
frío ahí, mucho frío.
¿Frío en Moscú?
Bueno, que te digan mis compañeros, 7 grados por la noche, 6 grados cuando
salimos. ¿7 grados?
¿En serio?
Sí, 7 grados.
Pues 6
grados.
Frío,
y 8 grados. Ahora, claro, como tú estás a 30 y pico, estás en la gloria.
Bueno, ya viste ayer en Sochi. ¿Cómo estábamos ayer en Sochi?
En la gloria. Es que esa es la temperatura del mundo, eso es la gloria.
Sí. Bueno, por cierto, 24 horas de Le Mans. Vamos a ver si hay alguna novedad con Fernando Alonso. Está allí Carlos Miquel. Carlos, ¿cómo va la cosa?
Hola. Hola, Juanma. La cosa se ha torcido. Porque le han sancionado al compañero de Alonso, a Sebastián Buemi, con una parada extra de 60 segundos. La razón de este minuto de penalización, que hace que ahora mismo esté a 2 minutos y 15 segundos de la cabeza. Bueno, perdón, ahora mismo acaba de parar, pero bueno, tiene una parada más que su compañero y está a 3.08. Pero cuando se normalice y pare Conway, estará a 2.15. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que Buemi tenía que frenar, tiene que poner un botón automático cuando llega a las zonas de ralentización que pone el coche a una velocidad estable. Hay GPS por todo el circuito que controla la Federación Internacional. Si tú te pasas de la velocidad porque lo has puesto el botón tarde, pues entonces te ponen esa penalización. Buemi no ha estado listo en esa zona porque han extendido una zona lenta un poco más. Y ha venido ese problema. Veníamos también de otro problema, le había perjudicado otra zona lenta que le había pillado bien a su compañero de equipo, a Conway, que le había dejado a 35 segundos. Bueno, pues ahora Alonso, Buemi y Nakajima, el coche número 8, que está por detrás del 7 de Toyota, tienen un Tourmalet que subir en las 14 horas que quedan de carrera.
¿Quedan 14 de carrera?
Sí, sí, quedan ahora mismo 14 horas y 7 minutos, que esa es la esperanza, que efectivamente claro, en 14 horas y 7 minutos pasan cosas. Y de momento no está ni doblado el coche. ¿Qué sucede? Que están yendo los dos Toyota al mismo ritmo durante las 9 horas y 52 minutos que llevamos. Las diferencias serán mínimas, serán a lo mejor de 5 segundos, 6 segundos, y a veces de medio segundo. Y claro, bueno, pues ahora esto es un revés bastante importante.
Gracias, Carlos. Ahora estamos de nuevo en Le Mans, en el tramo final del programa, para contar si hay o no novedades. Twitter, ¿qué dice la gente? @TJCope y en el WhatsApp, Alberto.
Pues siguen opinando mucho. Juanma dice, un oyente, por ejemplo, criticáis el juego de Francia y Argentina, pero pensad que Grecia fue capaz de ganar una Eurocopa. En fútbol todo es posible. Uno le hace una pregunta a Lama. Le gustaría saber si España no jugaría mejor con un mediocentro que mueva el balón rápido. Busquets no lo puede hacer por su lentitud. Otro dice, claro, no hay que quitar a De Gea porque lo matas, porque es más importante que la selección, hay que aguantarlo hasta que nos eliminen. Otro comenta, si De Gea está mal, no juega y andando, hay que mirar el bien final y no el de los coleguitas del equipo. Otro dice que, visto lo visto hoy en el Mundial, España no tiene por qué tener miedo a ninguna selección. Y por último, sobre el tema de las lentejas, dice un oyente, pues los platos de lentejas ya salían en la Biblia cuando lo de Saúl y Jacob, me extraña que solo se coman en España.
Muy bien, pues no lo sabía yo. Por cierto, han pillado, está terminantemente prohibido fumar en los estadios del Mundial y han pillado en una foto a Maradona. A Paco no, porque no ha venido. Cuando venga ya le pillarán. Han pillado a Maradona fumándose un coiba en el palco. Maradona ha ido a uno o a dos partidos, ¿no? Sí, el inaugural y el de Argentina. En uno no le dejaron entrar al principio y en el segundo le han pillado fumándose un puro. Esto va increchendo, o sea, ¿cómo va a acabar? Lo que pasa es que ahora Maradona es amigo de Infantino. Ahora seguimos, hablando del Mundial. 12:54, una menos en Canarias.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Para este instante estaba prevista la comparecencia de Maxim Huerta, ministro de Cultura y Deportes. Se comenta ya que para anunciar que dimite...
Está pasando.
Que todo apunta que su futuro está sentenciado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse. Y eso hago, porque yo amo la cultura.
Estás en COPE.
Llega la declaración de la renta y con ella la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la Sarte. Concrete posición.
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matricúlate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Cumplidos los 54 años, aprecias las cosas claras. En Automóviles Argüelles tenemos 300 coches de ocasión. Mimamos calidad y precio. Disponemos de garantía y talleres propios. Todo sin moverte de Madrid. Automóviles Argüelles Galileo 5 y 7 o en argüelles-automóviles.com.
Vive la emoción animando a la selección. En Samil Outlet apoyamos a la selección de fútbol grabándote y compartiendo tus emociones. Ven, maquíllate, juega en la portería electrónica y grábate un vídeo diciendo lo que sientes por la selección. Gana un montón de premios. Te puedes llevar hasta una réplica de la Copa del Mundial. Samil Outlet, salida 30 de la M40.
Damos vacaciones a tu personal. Suplencias de verano, conserjes, porteros, personal de limpieza, grupos el te desea unas felices vacaciones. Llama al 91-528-6822 y en gruposercom.com.
Que el calor no te quite el sueño. Cecova, líder en climatización, confort y ahorro. No lo pienses. 91-375-6455 o en cecova.es. Cecova, trabajo responsable.
Oye, ¿tú sabes que si vienes ahora a la red Renault puedes llevarte un Clio de la nueva gama Limited desde 10.100 euros con más equipamiento de serie?
¿En serio?
¿En serio? De serie. O sea, sí, de serio. En serie. Más de serie.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ven a la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Sabemos que este Mundial lo vas a dar todo. Por eso en el Centro Comercial La Gavia hemos preparado nuestra Fan Zone 360, donde podrás grabarte un vídeo de 360 grados animando a tu equipo dentro del estadio. Ven a La Gavia del 19 al 25 de junio y vive el Mundial desde todos los ángulos.
Let's play. Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y en el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre.
Hoy más que nunca de Sabina, ¿eh? De Joaquín Sabina. Más que nunca. Del gran maestro Joaquín Sabina, que ha tenido que abandonar el concierto en Madrid por problemas con la voz. Es la primera vez que le pasa en la gira, no tiene nada que ver con lo que le había ocurrido, por la que lo había suspendido. Y cuando llevaba hora y media ha tenido que dejarlo, lo ha tenido que anunciar nuestro amigo Pancho Barón. Así que un abrazo, insistimos, para Joaquín y para la banda y para los seguidores que hoy han pasado ese mal rato y que le han animado de la mejor manera posible, con aplausos y con vítores en el Wizzing Center, que estaba lleno hasta la bandera, con todo vendido, pues desde el mismo día que salieron las entradas a la venta. Somos muy de Joaquín Sabina. Vamos a ir cerrando este especial del Mundial con lo que tenemos mañana. Joder, super domingo. Mañana juega Brasil, juega Alemania y juega Keylor Navas. Brasil juega a las 8 contra Suiza. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Hay mucho ambiente para el partido de Brasil? Supongo que sí, ¿no? Porque además es que Suiza está muy bien.
Sí, 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 Suiza está muy bien. Brasil acapara muchísimo la atención. Hay muchísimos brasileños en las calles de Rostov, en la ciudad en la que va a debutar, en la sede en la que va a debutar la pentacampeona del mundo. Y todos los focos giran en torno a Neymar, a su grupo de jugadores y a ese cartel de super favorita que tiene Brasil, una de las grandes favoritas sin duda. La selección que ahora mismo se le ve sin fisuras. Veremos mañana qué tal es su puesta en escena. Ha dicho Tite, el seleccionador de la pentacampeona del mundo, Juanma, que Neymar aún no está al 100% del todo, que su recuperación ha sido muy buena, pero que aún no está en su plenitud. Voy con el 11 de Brasil mañana. Alisson en portería, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, William, Coutinho, Neymar y Gabriel Jesús. Un equipazo para el primer partido de Brasil. Y por cierto, no os perdáis el nuevo look de Neymar.
Bueno,
¿eh?
Bueno, clásico... lo he visto.
Sí, lo has visto.
¿Pero
¿no?
¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho?
No sé,
loco.
No sé. Clásico nuevo peinado.
De todo lo que le he visto a Neymar, es lo más raro que le he visto nunca.
Y feo, a mí no me gusta. O sea, es
como una fregona, invertir, como una fregona,
sí,
tal cual.
Correcto, se ha colocado una fregona rubia en la cabeza. Es un peinado al que yo jamás podría
aspirar.
Pero
esto aspirar, tiene, o sea, tienen que cobrar por esto, o sea, tiene que haber, sí, algo que haya detrás de esto que no lo sabemos.
Tiene mérito, ¿eh?
Yo creo... Sí.
De todas formas, voy a decir una cosa. Están obsesionados con llamar la atención de alguna forma.
Eso es, a eso, o sea, voy yo, Juanma.
Ya eres el foco de atención. Empieza un Mundial con Brasil, eres Neymar, pero si vas a salir en todos los sitios igual, ¿para qué? ¿Para esto? ¿Por qué? No lo entiendo.
Yo creo que tiene que ver con eso, ¿eh? Con llamar la atención, con captarla, y una de las maneras de captar la atención que tiene Neymar, una de ellas es, por ejemplo, de la bota, eso de atársela en los primeros minutos, sí, de juego por la marca, y lo del peinado tiene que ver con eso, seguro. No es normal colocarse ya un peinado tan estrafalario como el que va a usar mañana y el que va a empezar a usar en este Mundial. Y un detalle más.
El peluquero creo que ya ha ingresado en una cárcel de...
de máxima seguridad.
Sí, de máxima de seguridad. Y que, sí, creo que ha dicho Putin que no se le dé ningún tipo de visado para salir.
Nada, un detalle más rápido, Juanma. Sabéis que el seleccionador Tite le gusta ir rotando la capitanía del equipo, de la selección.
¿Sí?
Pues bien, para mañana confirmado en la previa del partido que será el jugador del Real Madrid, Marcelo, el capitán de la canariña en esta puesta en escena de Brasil que tanto y tanta expectación crea en este Mundial de Rusia.
Un abrazo, Oliva, mañana nos cuentas.
Un abrazo, Juanma, os cuento desde Rostov, hasta ahora.
8 de la tarde, Brasil-Suiza. ¿Quién narra este partido, Lama? Brasil-Suiza en tiempo de juego.
Aquí le tienes, a mi amigo Rubén Martín.
Rubén Martín. Hola, Rubén, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Vamos a batir el récord de buenas
noches.
Escucha,
se va a enfadar Antoñito, que a él no le despides y a mí tres veces.
No, es el efecto submarino. ¿Os acordáis cuando decían lo del efecto submarino? Que no se podía hacer el efecto submarino porque sales al principio y también al final del programa. ¿No os acordáis de eso?
Sí, sí.
Ahora estoy contigo otra vez, Rubén, pero antes...
Muy bien, hasta luego, Juanma. Un abrazo.
Hasta luego. Oliveros, bueno, Alemania-México a las 5 de la tarde. Debuta la campeona del mundo.
Hoy estaba... espérate para todo este despelote de despliegue. Hoy he estado en el Argentina...
Hombre, no calificaría el despliegue de la cadena COPE como un despelote. Por respeto a quien lo ha hecho, que es su
Anca. Islandia. Mañana doy el Serbia-Costa Rica, pero te hablo del Alemania-México.
Pero... ¿Y qué me quieres decir? Claro, es Alemania-México. Sí, sí.
Que lo narro yo, pero háblalo tú.
¿Cómo lo ves, Oli? ¿Qué te parece el partido?
Bueno, será el debut del campeón del mundo. Me parece un partido interesante, sobre todo porque México, que está aquí, va a jugar mañana a las 5 de la tarde en el Estadio Luzhniki, está con 25.000 mexicanos. Hablabais anteriormente de 30.000 argentinos, 25.000 mexicanos, según la embajada de México aquí en Moscú. Y el equipo que Love, por cierto, que Love ha dicho que el Portugal-España de ayer fue un clásico partido de Mundial de Fútbol, le gustó muchísimo. El equipo de Love, el equipo alemán, que me cuentan los alemanes, se podría estar formado por Neuer, Kimmich, Boateng, Hummel, Sektor, con Emre Can, Kroos, Müller, Özil, Draxler, con Werner también en la delantera. Y por parte del equipo de México, que juega habitualmente un 4-3-3, estarían Ochoa. Hay muchos conocidos del fútbol español: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Héctor Moreno, el exjugador del Español con Gallardo, Héctor Herrera, Carlos Vela, ex de la Real Sociedad, Andrés Guardado del Betis, Chicharito, Lozano y Layún, el lateral del Sevilla.
Oye, Mosquiano, sí. Una pregunta que me... ¿Neuer y no Ter Stegen?
Sí, sí. Según los alemanes, podría jugar Neuer. Sabes que Ter Stegen se ha cabreado porque en el último compromiso amistoso colocó a Neuer. Hay debate y según la prensa alemana podría jugar Neuer, pero en cualquier caso hay debate para ver si finalmente es así.
Le iba a preguntar a Uzquiano y a Ratita Evangelio, ¿sí?, si veían con posibilidades a México en este partido.
Bueno, yo creo que Alemania es favorita, pero que México es un equipo de esos que te puede complicar, que tiene muy buenos jugadores arriba, gente con experiencia también, y que Alemania no sé muy bien cómo llega. Ha tenido problemas internos, lo de Sané fue muy raro, lo de Neuer que comentabais ahora también ha creado polémica porque Neuer ha estado toda la temporada de baja, pero dijo Joachim Löw que si le llevaba al Mundial era para ser titular, lo cual yo no comparto, la verdad, no entiendo muy bien. Yo creo que México puede dar una sorpresa, sí.
Yo creo que Alemania es favorita en el partido. Osorio, el seleccionador de México, estuvo hace unos meses en una televisión explicando los puntos débiles de Alemania y cómo se le podía hacer daño durante media hora, o sea que lo tiene bastante claro. Ahora,
mañana lo va a ver.
Nosotros criticamos a veces, o escuchamos críticas de nuestro seleccionador. Yo os invito a que os metáis en las redes sociales y veáis lo que se dice del seleccionador de México, que es, bueno, no tanto como los insultos que has dicho tú antes de Sampaoli,
sí,
pero
de Argentina.
Pero casi, ¿eh? O sea,
el nivel de
crítica con el seleccionador mexicano es
Digo que el otro día el campo, en el último amistoso de México, gritaba todo el campo: Osorio, vete ya.
Sí, sí, está la cosa delicadita. Vamos a ver mañana.
De verdad. Mañana lo contamos. Este es a las 5 de la tarde, Alemania-México. Este lo narras tú, ¿no, Lama?
Correcto.
Correcto. Costa Rica-Serbia, 2 de la tarde, el partido que abre la jornada. Tiene la última hora Rubén Martín.
Lo narra Oliveros, pero te lo hace.
Lo narra Oliveros, que es el que acaba de contar Alemania, pero, joder, la verdad es que es un lío.
La coordinación.
Es un porro.
La coordinación, como hizo Oliveros, es un despelote.
Un despelote. Está bien. A ver, dentro del despelote, Rubén, Costa Rica-Serbia. Keylor Navas, que lo último que ha pasado con Keylor es que le metieron 4 en el amistoso con Bélgica.
Sí. Y que ha estado tocado en los últimos días, pero han confirmado que va a ser titular. Recuerdo que Costa Rica es la revelación del Mundial 2014 de Brasil, que llegó a cuartos, que juega Keylor Navas en la portería y que de los conocidos de la Liga Española están Duarte, el futbolista del Español, y está Celso Borges, el del Depor. Y en el 11 titular de Serbia conocemos a muchos, aunque no esté ninguno en la Liga Española. Las hordas recomendarán seguro a Kolarov o a Matic, que ya le conoce todo el mundo, y especialmente a Milinkovic-Savic, del que vienen hablando mucho y muy bien de su paso por Italia.
Y que nació en Lleida. Ese chico es de nacimiento español, pero juega con
Serbia. ¿Los serbios nacen en Lleida?
Bueno, su padre fue portero del Lleida, y por eso él y su hermano nacieron en Lleida.
Es un estilo de lo de Bojan.
Bojan Krikic, de Liñola.
Sí, señor.
Es verdad. Pues mañana tenemos jornadón, ¿eh? En tiempo de juego, Costa Rica-Serbia, 2 de la tarde, 5 de la tarde, Alemania-México y 8, Brasil-Suiza. Y por la noche, tramo final y el tertulión de los domingos. Rubén, ¿tienes otras noticias del Mundial? Hoy no.
Sí. ¿Sí? ¿Quieres que te cuente? ¿Tienes tiempo?
Sí, tengo tiempo. Pues,
mira, te voy a contar un par de series y luego lo que tú me vayas diciendo. Esta es seria. Investigadores de las universidades de Dortmund, Múnich y Gante han introducido en un aparato de inteligencia artificial datos de las selecciones para calcular de manera científica quién tiene más posibilidad de ser campeón del mundo.
¿Y quién sabe? Datos
como edad de los jugadores, ranking FIFA, cuántas finales o partidos importantes han jugado.
Sí, gilipollez.
El favorito es España.
¿España?
Sí, ya ganaríamos 18 de cada 100 mundiales que jugáramos.
Uno de los datos que han metido es ¿a cuánto le gusta el gazpacho? Entonces ha salido España con 23 y ha ganado.
Claro, con un porcentaje de 23. Vale.
Han hecho 100.000 simulaciones. El segundo favorito es Alemania, el tercero Brasil. O sea que no va tan descabellada la máquina. Y luego la otra sería, acaban de informar en Perú que se ha producido un pequeño terremoto en el momento del penalti. Esto pasó la última vez, el momento de la clasificación. O sea, ha habido tanta gente saltando en la región de Lima que ha habido un pequeño sismo.
Es alucinante eso.
El fútbol es flipante. Debió saltar tanta gente a la vez que se ha provocado un pequeño sismo en el momento del penalti de Cueva.
Imagínate, si llegan a ganar, imagínate ahora.
Cuando Antoñito se tumba en la cama, suele ocurrir en este hotel, ¿eh? También.
Se mueve la Plaza Roja.
Vale. ¿Y hay alguna noticia más, Rubén?
Bueno, te puedo contar que ha dado un susto Milic, el futbolista de Polonia, que está ahí concentrado con su selección. Se ha pegado un golpazo, ya lo habéis contado, creo, en Sochi, en un acuario, lo hemos contado en tiempo de juego.
Delfinario, ¿no?
En un delfinario, en Sochi, ya estaba a punto de fastidiarse un brazo y de tener que ser el Mundial.
¿Se ha resbalado y se ha caído?
Se ha resbalado porque estaba mojado el suelo. Y al final...
Hombre, en un delfinario suele pasar.
Bueno, claro, si los delfines están por el suelo, sí, si no, lo normal es que...
No, hombre, quiero decir que los delfines hacen los shows estos, andan saltando y pasando por los aros y todo eso, y para arriba y para abajo, para que lo vean los niños, y al caer salpican.
Se entretienen unas cosas los delfines. Sí.
Y han sido noticia.
Por eso te digo que lo mejor son los cachalotes de tierra que ni echan agua ni...
Sin duda.
Y provocan terremotos. Y... Que dos ciudadanos chinos han decidido despedirse hoy de su trabajo para venirse a ver el Mundial de Messi. No han informado a sus familiares y tal, y han reportado a los medios locales que estaban preocupados sus familiares y han aparecido en Rusia.
Bien. ¿Dos chinos?
Dos chinos. Joder.
Lo están echando de menos.
Siempre pasa algo en China, ¿eh?
Sí, siempre.
Sobra la mano de obra.
Nada, que mañana os escuchamos a todos, ¿vale? Muchas gracias por estar con nosotros en este especial del Mundial. Ha sido un auténtico placer. Palomar, Uzquiano, Guas, Evangelio, Lama y a todo el equipo de medios especiales. Un abrazo,
¿eh? ¿Vas a conectar con Valladolid? ¿Vas a seguir oyendo?
Ahora mismo. Está esperándome el presidente. ¿Quieres saludar al presidente de Valladolid? Espera un segundo.
Quiero felicitar.
Pues mira, creo que está con Juan Carlos Amón. Juan Carlos.
Hola, sí, aquí le tienes, Manolo, en directo a la puerta del restaurante donde el Real Valladolid va a celebrar su cena de ascenso.
Espera, voy a hacer una cosa como García. Don Manuel, te escucha el presidente de Valladolid, salúdale.
¡Presidente!
Hombre, Manolo, ¿cómo estás?
¡Enhorabuena, hombre!
Muchas gracias, ¿qué tal todo?
Bueno, pues aquí estamos en Moscú viviendo el partido que nos han narrado ahí Amón, que vamos, cuando metió el gol en Numancia... A mí me entraron tembleques me entraron en las canillas.
Sí, sobre todo porque era el minuto 85 ya.
Sí, pero me entraron tembleques. A mí y a alguno más, ¿no, Amón? Sí.
No, yo estaba tremendamente preocupado. No me llegaba la camisa al cuerpo.
Vamos, si no estáis tranquilos con un 0-3 en la ida, no sé con qué vais a estar tranquilos, Amón, no fastidies.
No, hombre, realmente este es un club que podría escribir un capítulo de su historia solo con desgracias. Aquí hasta que no ha dicho el árbitro que se acabó, no hemos tenido todas con nosotros, ¿eh?
Bueno, Lama, pues nada, ya te dejo escuchando la entrevista con el presidente.
Yo a don Carlos Suárez.
Un abrazo, vale, adiós.
Un abrazo muy fuerte.
Y enhorabuena por los 45 millones que se va a meter en la buchaca el año que viene.
Que no, hombre, que no. Bueno, ahora lo preguntamos, ahora le preguntamos. No? Bueno, dices por la tele.
Claro.
Claro, 45 millones.
Vale. No, pensé que hablabas de que a lo mejor había una venta, porque yo como vi de la venta al Valladolid. Vale, ahora le preguntamos. Adiós a todos los enviados especiales. Un abrazo, adiós. Estamos en Valladolid, en el nuevo equipo de Primera División, que ha empatado hoy 1-1 con gol de Jaime Mata. Así ha terminado la temporada. Manda narices, Amón, que la temporada termine con un gol y luego no se saca ni de centro. Es alucinante.
Sí, no, era el final que todos hubiéramos querido escribir y que yo creo que el propio Jaime, que ya ha confirmado que la próxima temporada no va a estar en Valladolid, también hubiera escrito. Es el final soñado, el estadio lleno, la primera al alcance, y que tu jugador franquicia esa temporada marque su gol número 35 en el último segundo. Yo creo que, insisto, Juanma, si yo hubiera escrito el guión de esta temporada, no le hubiera dado este final tan épico.
¿Dónde está el presidente ahora? ¿Dónde estáis?
Pues estamos junto al río Pisuerga, en la puerta del restaurante Ciencia Cierta, donde se va a celebrar esta cena de celebración del ascenso, toda la plantilla, las familias, patrocinadores, autoridades. No falta absolutamente nadie. Es exactamente el mismo sitio a la misma hora. No sé si el mismo menú que hace 6 años justos, Carlos.
Hombre, yo presumo de tener memoria, pero ya acordarme lo que comimos aquel día no me acuerdo. Pero bueno, será muy parecido. Seguro. Carne pescado, entrante y copas.
Y amanece... Eso es. ¿También aquí hoy con todos aquí?
Seguro que sí, porque lo ha dicho alguien cuando estaban hablando los jugadores en el campo, ha dicho salir solo un poquito hasta temprano, pues eso haremos.
Eso es, como dijo Joaquín, Juanma, el del tuyo. Betis, como dijo Joaquín el del Betis, el que sí, vuelva antes de las 5 tiene multa, ¿no?
Sí. Pero hay que decirlo con la misma gracia de Joaquín, ¿eh?
Efectivamente,
que no es fácil,
efectivamente.
Que no es fácil.
Que se ha hecho largo, pero la verdad es que este tramo final de temporada del Real Valladolid ha sido espectacular. Qué buena decisión la de poner a Sergio González en el banquillo, ¿no? Qué gran acierto ha resultado.
Pues sí, la verdad que el equipo empezó la temporada con ilusión, porque empezó muy fuerte también. Luego, bueno, nos fuimos desinflando un poquito y una serie de malos resultados, pues yo creo que nos hicieron dudar a todos de lo que podría pasar. Y con el cambio de Sergio aprovechó lo bueno que seguro que hizo Luis Ángel César para terminar de redondearlo. Yo creo que lo principal es que ha hecho que los chicos creyeran en que tenían posibilidades, que estábamos a tiempo y que si entrábamos entonces en play-off viniendo desde abajo del todo, pues íbamos a ser más favoritos, ¿no? Y es lo que se ha cumplido al final.
Me acuerdo que en el primer partido de Sergio perdió en casa con el Sporting, pero fue un partido que el Valladolid no mereció perder. Y a partir de ahí ha sido, bueno, por ejemplo, en el play-off de ascenso es que ha barrido el Real Valladolid.
Sí, los inicios... El equipo jugaba muy, muy, muy bien y creo que con el Cádiz pudimos sentenciar antes y nos empataron en el 94 con el único error que cometimos, y parecía todavía la gente tenía dudas, pero el equipo es que estaba ya jugando muy bien y el final de temporada, es verdad que el playoff yo creo que ha sido, con respeto a todos los otros equipos y a mis compañeros, creo que hemos sido muy, muy superiores.
Sin duda. Yo durante el año decía, joder, qué raro el Valladolid que no esté metido ahí arriba en el ajo, teniendo en cuenta que tiene al mejor goleador de la categoría. Claro, es que Jaime Mata ha acabado con 35 goles. Sí. No subir también con un tío que te mete 35 goles hubiera tenido parte de delito también, ¿eh?
Sí, no, es una cosa muy habitual. Normalmente el equipo que tiene el pichichi suele subir, y era una cosa extraña, pero yo, como decía Juan Carlos, es que nos pasaron cosas, pues eso, pues de ir ganando 3-0 y perder 3-4, y ir ganando 2-0 y jugando muy bien, y de repente el equipo desdibujarse y perder partidos, ¿no? Salimos de los puestos de ascenso directo y de promoción en la jornada 11, y es que hemos vuelto a entrar en la 40.
Uh-huh. Jaime Mata, ¿dónde va a jugar el año que viene?
Pues por lo que he leído, y soléis equivocaros poco, creo que en el Getafe.
En el Getafe. Una pena, ¿no? Despedirse de un jugador así con lo bien que vendría para la primera, ¿eh?
Oh, sí, es una pena, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando llega ese momento lo que haces es valorar otras cosas. Y un señor que tiene firmado porque estaba libre con otro club, que se deja la vida como la ha dejado, que metía la pierna en todas las disputas que ha encontrado... y que ha acabado con 35 goles porque tenía 19 o 20 cuando firmó, y meter 15 goles más, tirar del equipo como ha tirado, pues para nosotros, y lo he dicho ya en varias ocasiones, es creo que el mejor traspaso de la historia que ha hecho el Valladolid, porque nos ha dejado en primera.
¿Y hay que fichar mucho? O sea, ¿hay que reforzar mucho a este equipo para que en primera no pase? Bueno, apuros evidentemente cuenta con ellos, ¿no? Con pasar apuros el año que viene.
No, porque yo creo que lo ha dicho Borja cuando estaban hablando en el campo, y ha dicho el año que viene hay grandísimos equipos de primera división que van a intentar venir aquí a Zorrilla a empatarnos. Entonces, pues, ¿cómo querrá decir que vamos a ganar partidos?
Entonces, por supuesto, bueno, pues ya está. Por supuesto, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es que yo lo digo porque lo lógico cuando sube uno de abajo es encontrarse que con los bichos que hay arriba.
Sí, es verdad. Pero todos llevan con la dinámica positiva, si haces una estadística de los últimos años, casi todos se han salvado, ¿eh?
¿Ah, sí? Sí, de los que suben de segunda a primera, el primer año se salvan, ¿eh?
Sí, mira, ¿quién ha bajado este año? ¿Y quién había subido?
Sí.
¿Y el anterior?
Sí, sí, es verdad, sí. Sí, sí, no, tal cual.
Y ponte
sí,
a tirar para atrás, eso sí.
Sobre el futuro de Carlos Suárez en el Real Valladolid, del presidente, yo oí mucho durante la temporada que a lo mejor había una venta del Real Valladolid. No sé si esa venta es, si se hubiera quedado en segunda, si se puede realizar, si ha sido un invento todo, si es verdad eso de que estaba metido Ronaldo, que quería comprar al Valladolid. ¿Qué hay de cierto en todo eso, presidente?
No, mira, han salido muchas cosas, porque es verdad que nosotros siempre habíamos dicho que para que el club pudiera crecer y sobre todo aguantar y ser competitivo en segunda división necesitábamos inversión, porque yo tengo las posibilidades que tengo que son muy pocas. Es verdad que el escenario ahora cambia, pero lo de sacar nombres cada dos por tres, bueno, pues yo creo que es un poco porque al final puede haber gente que esté interesada en entrar en la Liga Española, porque creo que desde la Liga las cosas se han hecho muy bien. Creo que ofrecemos garantías de cara al exterior y bueno, nuestro club es un club al final que desde el año 2014, que se cerró el concurso de acreedores con una deuda de 78 millones de euros y estamos ahora a poco menos de 25 y habiendo estado 4 de los 6 años en segunda división, ¿no? Entonces yo creo que eso también podía traer, pero de momento no hay nada de nada, y si hubiera algo en el futuro, no os preocupéis que lo diríamos.
¿Pero llegó a hablar con Ronaldo?
No, yo con Ronaldo coincidí además en una estupenda bodega comiendo, pero en aquel momento él sí nos dijo que en su cabeza tenía el poder entrar en España y que algún club le habían ofrecido, pero no hablamos de eso. Si en el futuro se hablará o no, pues no te lo puedo decir, porque de fútbol he aprendido poco, pero de adivino tengo menos.
O sea, el Valladolid no está en venta.
Bueno, el Valladolid yo creo que ningún club, excepto que sea club deportivo y no sociedad anónima, en esta vida todo está en venta y todo no lo está, ¿no? Ahora lo que estamos pensando es en disfrutar del ascenso, de hacer un gran equipo en primera división, de terminar de limpiar lo que nos quede de deuda este año, y lo que nos deparará el futuro, pues nunca se sabe.
¿Y cuánto valdría un club como el Valladolid?
No,
yo que estoy, aquí ahorrando dietas, que estoy comiendo sándwich y tal, ¿cuánto valdría?
Yo te voy a decir una cosa, a ti te pega más el rojiblanco, ¿eh?
Sí, pero bueno, hombre, por invertir, no, siempre hay que... Me queda más cerca ahora el Valladolid de casa, ¿eh?
Eso es verdad, te queda a una hora.
A una hora de AVE.
Sí, señor. No lo sé, no me he planteado pensarlo. Me imagino que ahora que estamos en primera valdrá mucho más, ¿no? Digo yo, y cuanto mejor trabajo hagamos, pues más que irá valiendo.
José Moro sigue siendo vicepresidente, ¿no?, del Real Valladolid.
Sí.
Joder, qué fenómeno, ¿eh? Y qué rico está el vino, ¿eh?
¡Oh! Tremendo.
El vino, digo, el Emilio Moro, el vino general está rico.
El vino general, el bueno.
El bueno, claro. Pero el Maleolus ese que hace, Dios mío, de mi vida.
Sí, tremendo.
Pues nada, ¿está José Moro en la cena o no? ¿O se ha pirado?
No. Ya les han quedado los jugadores y 4 o 5 más.
Pues nada. Enhorabuena a todos, ¿eh? Disfrútenlo, presidente.
Bueno, muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Adiós. Juan Carlos, la fiesta sigue en la ciudad y nada, a disfrutar ahora, ¿no?
Sí, la fiesta sigue en la ciudad. Ha sido muchos años atravesando el desierto esperando este momento. Los jugadores ya se recluyen en un restaurante que es exclusivamente abierto para ellos, para celebrar. Aquí se va a hacer de día con los jugadores en el restaurante y supongo que en las calles de Valladolid se hará de día con la gente celebrándolo.
Gracias, adiós Juan Carlos.
Un abrazo.
Aquí en Krasnodar va a ser de día dentro de 2 horas. Dentro de 2 horas. No saben ustedes lo depresivo que es. Que acabas el programa y sales a tomar algo y cuando te das cuenta, cuando terminan de ponerte la copa, ya se está amaneciendo y dices tú, joder, ¿qué cierra bares soy? No es que seas un cierra bares, es que realmente amanece muy pronto. Eso está muy mal organizado por parte de la FIFA. No es normal que amanezca tan pronto en un país donde se alberga un mundial. Estamos en Elche, joder, ahí también hay ambiente y además tiene buena pinta el Elche. Jero Tormo, ¿qué tal Jero? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Última eliminatoria para subir a segunda división. Esto sí que es largo también, de segunda B a segunda. El camino largo es interminable. Hoy se jugaba el primer partido de la final entre el Elche y el Villarreal B. ¿Cuánta gente había en el Martínez Valero?
Pues más de 20.000 espectadores. La
flipante,
verdad es que no está nada
flipante.
Mal.
No,
¿cómo
no
está nada mal? Partido de segunda división B,
alucinante.
A tener en cuenta.
Y 2-0 ha ganado el Elche.
2-0. Han valido los goles de Iván Sánchez y de Nino. Es verdad que el Villarreal había tenido la oportunidad de maquillar un resultado que lo habría hecho un poquito más peligroso de cara al partido de este próximo sábado a las 6:30 de la tarde en la Ciudad Deportiva del Villarreal, pero un penalti fallado por Dalmau o parado por José Juan ha hecho que el Che Club de Fútbol vaya a viajar este próximo fin de semana con una ventaja que pueda hacer que el conjunto franjiverde ascienda a segunda división justamente un año después de haber perdido la categoría. La verdad es que pocos equipos lo han conseguido y el Che Club de Fútbol, como decías anteriormente, está haciendo ese camino rápido. Son 5 con este los partidos que ha disputado el Elche y los 5 los ha ganado, algo que no había conseguido desde que el formato actual del playoff está instaurado ningún conjunto. Por lo tanto, la consigna que tiene el equipo de Pacheta no solamente es el ascender, sino además también cerrar un playoff que sería perfecto si se consiguiera el triunfo este próximo sábado en Villarreal.
El sábado, ¿eh? 8:30 creo que es el partido, ¿no? ¿Sábado 8:30?
Seis y media.
Vale, no coincide con, no sé si coincide, vamos, con partidos del Mundial. Pues nada, enhorabuena para Elche, parece que está medio hecho, hay que ratificarlo el sábado. Un abrazo, Jero.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Y por cierto, vaya emoción en la final de la Liga de Fútbol Sala, en el partido que hemos tenido hoy en Barcelona y que ha contado en tiempo de juego Joan Batllori entre el Barça y el Inter Movistar. Hola, Joan Batllori, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches, ¿qué tal?
Pero súper, súper emocionante, ¿no?, lo del final.
Sí, ha sido increíble. Yo hacía tiempo que no vivía una situación tan emocionante en deporte, sobre todo esos 10 últimos segundos, 10 segundos finales del partido, porque hemos pasado del 2-3 a 10 segundos del final, que era un marcador que daba ya el título a Movistar Inter con el gol de Rafael, y en el último segundo, a un segundo del final, gol del Barça, gol de Diego, del brasileño, que se ha vuelto loco, no era para menos, se ha cruzado toda la pista, se ha tirado contra la gente, contra el grupo de animación del Palau, de los Drags, y con el 3-3 nos hemos ido a la prórroga. En la prórroga no ha habido goles, y en los penaltis falló Ortiz para Inter, otra vez Diego, que ha sido el hombre del partido sin duda, marcaba el gol de la victoria para el Barça, así que el título se va a decidir el próximo martes a partir de las 9:30 en el último partido en Torrejón. Y déjame añadir, Juanma, que hoy el gran Paco Sedano, el portero y capitán del Barça, ha jugado su último partido en el Palau, ha sido muy emotivo. Se retira tras 11 temporadas en el Barça, le van a retirar la camiseta con el dorsal 28 y la van a colgar en el Palau Blaugrana.
Gracias, Joan, un abrazo.
Un abrazo.
Para cerrar, varias conexiones de ámbito polideportivo. A ver si hay alguna novedad o ha mejorado la cosa en Le Mans con Fernando Alonso. Carlos Miquel.
Pues no, hola, Juanma. Las cosas siguen igual. Que sepas que hay mucha gente viendo la carrera de noche a estas horas.
¿Cuánta?
Es increíble. Bueno, puede haber del orden viendo, porque también hay otros durmiendo y otros absolutamente borrachos de fiesta. Ahora a mí...
Vamos a contarlos a todos, no vamos a hacer divisiones que sean desagradables. O sea, en general, y vamos a sumar despiertos, durmiendo y borrachos, más o menos cuánto hay.
Bueno, aquí puede haber ahora mismo, mañana cuando esté lleno habrá 250.000, ahora puede haber unas 150.000 personas, o sea que es una auténtica barbaridad. En la salida había 250.000 personas, bueno, por cierto, eso, distancia 2 minutos 13 del coche de Alonso al de Conway, está ahora mismo el número 7 liderando 168 vueltas a 2 minutos 13 y está ya a punto de subirse de nuevo al Toyota. Fernando Alonso está muy muy cerquita de volver a subirse al coche y hombre, vamos a ver qué pasa. Insisto que pueden pasar muchas cosas. También es cierto que...
Oye,
Toyota
una pregunta.
Dime.
¿Tú en las 24 horas de Le Mans estás despierto las 24 horas? O sea, ¿entras tú en todos los boletines o cómo haces?
Voy a intentar pegarme alguna cabezadita en una silla.
¿Y si pasa algo cuando estés durmiendo?
No, pero es que tengo un compañero que es Carlos Barazal que me va a hacer ahí una cobertura de Madrid.
Ah, vale. Así, mientras, o sea, yo vamos con dos.
Pego una cabezadita.
Vale. Me parece.
Pues si pasa algo, pum, vengo aquí a cubrirlo inmediatamente.
Vale.
Pero vamos, el cálculo que tengo es 2.002 horas, o sea que no está mal. Llevo desde las 8:30 en el circuito porque había un atasco tremendo para entrar, pues bueno, y ahora vamos a estar aquí. El siguiente relevo de Alonso acabará como a las 4 de la mañana, o sea que aquí vamos a estar currando.
Vale.
Esto es un... lo de si el Gran Premio de Mónaco es una, digamos, una relación, bueno, pues así, furtiva, sí. Esto es una larga noche de amor, lo de la
larga noche de amor, efectivamente.
Entonces, bueno, por cierto, antes de acabar, no sé si te ha gustado el ejemplo, pero bueno,
pero bueno.
Vale. 7. En los otros españoles va séptimo en categoría GT Antonio García y noveno Miguel Molina.
Vale, pues te escuchamos ahora con el Grupo Risa y en los boletines. Un abrazo.
Sí, el Grupo Risa, sí, precisamente. Un abrazo, anda.
Hasta luego. Mañana tenemos motos, Gran Premio de Cataluña en Montmeló. Borja González, hola Borja.
¿Qué tal, Juanma?
Carrera mañana, ¿con qué noticias previas?
Bueno, sobre todo el constatar ese paso que ha dado de Jorge Lorenzo con Ducati, además en este rocambolesco momento, justo cuando había anunciado que no seguía con la marca, gana en Italia, en la semana siguiente se anuncia que se va a Honda y hemos llegado a este gran premio y de momento es el gran dominador. Ha conseguido la pole, la primera además con Ducati y bueno, pues es el favorito, no favorito destacadísimo porque Márquez y Dovizioso están cerca y hay también algún piloto más como Viñales, pero bueno, sí que tiene cierto favoritismo y veremos si no es una carrera típica de Lorenzo de salir con un disparo y...
Perdona, Borja, pero es muy sorprendente, ¿no? O sea, de repente, ¿qué le han hecho a la moto? O sea, de repente esto ha pegado un petardazo para arriba tremendo lo de Ducati.
Mira, si es sorprendente pensarlo, es mucho más sorprendente oír cuál es la solución que ha cambiado el paso, que son como una especie de supletorio, una especie de apósito que le han puesto en el depósito a Lorenzo, donde apoya las piernas y los brazos, para descansar mejor. Eso, según Jorge, le ha cambiado todo. Es verdad que hemos visto a Lorenzo liderando carreras y luego yéndose para atrás, pero es que ahora ya ha liderado ganando y va en esa línea. Y claro, la cara que se les va a quedar a los de Ducati, si sigue así, pues va a ser de bastante tontos.
Vale, vale. Mañana nos cuentas. Un abrazo, Borja.
Abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Y la última conexión con Estados Unidos. De Rusia a Estados Unidos nos vamos. Allí está el enviado especial del diario ABC y de la cadena COPE al US Open de golf. Miguel Ángel Barbero, hola Miguel Ángel, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo van las cosas por allí?
Bueno, pues van bien, porque de momento siguen todos vivos, pero vamos, esto es una auténtica masacre. O sea, no se ha visto un torneo con unos resultados tan altos desde hacía muchos años. Y es que, para que te hagas una idea, el líder del torneo está haciendo hoy una tarjeta de 6 golpes bajo par, porque está haciendo un viento infernal. Y bueno, todavía le queda un hoyo para terminar, es decir, que no hay ningún jugador que haya sido capaz de estar bajo par en el campo. Esto es una cosa totalmente increíble. De hecho, los jugadores se están quejando, han dicho que les han puesto un campo absolutamente injugable, que parecen niños pequeños a su alrededor, y bueno, los mejores profesionales del mundo están sufriendo de lo lindo en este campo, y ya digo, ningún jugador es capaz de bajar del par del campo, y el líder, que es el americano Dustin Johnson, el número uno del mundo, está con 2 sobre par en cabeza. Rafa Cabrera, que es el único español que nos queda, ha tenido un final muy lamentable porque ha hecho triple bogey en el último hoyo y al final está con 10 golpes sobre par, es decir, a 8 de la cabeza, y parece que no tiene ninguna opción mañana de triunfo, pero bueno, ya digo, el espectáculo es negativo en cuanto a que se están viendo muchos golpes, pero bueno, al final habrá que ver si gana Dustin Johnson, como parece, que es el hombre, el número uno del mundo, y que también podrá con los elementos, con un campo imposible y con un viento que sopla en todas direcciones, es muy difícil de domar.
Qué raro suena, ¿eh? Dustin Johnson líder con 2 sobre par. Suena rarísimo, ¿eh? A la hora de hablar del US Open.
Ellos saben que esta semana les toca sufrir, pero hoy se les ha ido la mano a los organizadores, porque esto ya no es sufrir, esto es hacer el deporte, pues es una cosa un poco rara.
Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Chao, hasta mañana.
Tramo final, tiempo de juego, cadena COPE, desde el Mundial.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Tengo contratada una hipoteca multidivisa y el Tribunal Supremo me da la razón. Ha sido declarada nula por falta de transparencia. Ahora puedo recuperar lo pagado de más.
Recupera tu dinero de multidivisa. Consúltanos. La solución del pleito depende del fallo de los tribunales. 992-0222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Imagina que estás en Óptica Roma y en tu revisión de la vista te preguntan ¿qué letras ves? Hay una T, una O, una D y una O. ¿Lo ves claro? Lo verás transparente. Porque ahora Óptica Roma te ofrece todo en gafas al 40% de descuento. Todo. Descubre la diferencia en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Hola familia, soy Pitingo. Volvemos a la Gran Vía de Madrid para presentar en exclusiva Mestizo y Fronterizo. Desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Familia, os espero a todos y a todas, ¿vale? Un beso muy fuerte. Os quiero.
La infancia es el futuro de la sociedad. Las colonias urbanas de Cáritas Madrid son una forma de que los niños vivan el verano a la vez que aprenden cosas y desarrollan actividades con un ocio saludable y adquieran valores de convivencia. El último año se desarrollaron 87 colonias en los 4 turnos de vacaciones escolares que acogieron a casi 4.000 menores. Cáritas Madrid, Tu compromiso mejora el mundo.
Solo son 8, son fantásticos y no son superhéroes. Son los 8 superdías de camino a casa. Porque solo del 8 al 18 de junio tienes en muebles y decoración un descuento mínimo del 21% en todo. Los 8 superdías de camino a casa. Siente el poder.
Consulta horarios y direcciones en caminoacasa.com.
COPE Madrid.
Hasta aquí este tramo final de Tiempo de Juego, horas y horas de Radio Deportiva. Desde Krasnodar, donde son las 2 y 32 de la mañana, les decimos hasta mañana, donde les esperamos con toda la programación de Tiempo de Juego y les esperamos desde aquí, desde Krasnodar, a partir de las 11 y media en el tramo final y con el tertulión de todos los domingos, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio española. La 1 y 33 en la península, las 12 y 33 en Canarias. Ha sido un placer. Cadena COPE, la radio del Mundial de Rusia 2018. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.